ni hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maica Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Muy amables, mire, está habido gente, a pesar del frío y la sellizca, personas que en este momento acaban de levantar el parquet de este elegante galpón y han comenzado a hacer asado. Bueno, muchas gracias por venir, queridos amigos. Vamos a saludar a Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio Barton.
Y esta noche se encuentran con nosotros el increíble Gillespie.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
O sea que, como habrán advertido, tenemos un trío nunca formado antes.
Es cierto,
¿eh?
¿Nunca?
Jamás.
No fui acá, fue en Mar del Plata.
En Mar del Plata.
No se conocen.
No, es verdad, pero pero no sospechamos.
Le presento a Gillespie.
Encantado, Gillespie.
El licenciado Rolón.
Claro, lo nuestro fue fuera del aire siempre, Gile.
Sí, sí, coincidimos una fecha en el auditorio de Mar del Plata, pero yo fui en calidad de invitado.
Claro. O sea que no se cuenta.
Bueno, yo fui en calidad de público, menos.
Bueno, señores, vamos a dar algunas noticias.
Bueno, vamos a decir.
Por ejemplo, que la función del jueves en Bursaco se ha suspendido.
Se levantó Bursaco, señor.
No, no se levantó, se ha trasladado al jueves próximo.
Se levantó para saltar el jueves siguiente.
Claro, y ha saltado también de lugar, ya que no será en ese lugar, sino en otro muy cercano. Y ya no es en Bursaco, sino en Adrogué.
Pero señor, todo cambio.
Todo cambio.
Todo
es así.
Es una canción que compusimos con Mercedes.
Señores, mañana mismo daremos a ustedes los detalles de esta nueva función que hemos programado para la zona.
Y justamente para que todo sea sorpresivo y novedoso, diremos que hoy y también mañana estaremos aquí en Gorriti 5963, en el coqueto auditorio Galpón de Radio del Plata, entre Ravi, Iñani y Arévalo. Así que pueden venir los que quieran.
¿Cómo han venido las personas de hoy cuando yo juraba que no iba a venir nadie?
Es una cantidad sorprendente de gente. ¿Eh?
Mucho no es
sospechosa la cantidad.
Pero es una cantidad respetable, siendo que en ninguna parte hay ninguna persona.
Han huido todos hacia el sur, naturalmente, donde hace calor. Y es más, hay muchos pares de esquíes, muchos trineos y muchos perros siberianos en la puerta.
Claro, gente como estas dos muchachas que acaban de ingresar, sí, con sobre todo rusos, los hombros cubiertos de una mezcla de nieve y caspa, como se ven cubrir con los espías rusos.
Y los manguitos donde guardan,
sí,
sus
manguitos,
manos.
Manguitos, gorros de piel, sí, y una sacudida de nieve de al menos 4 kilos.
Ese era el perro, pero bueno, ya está.
Bien, señores. Vamos entonces al programa considerado en sí propio. ¿Cuál es el tema de debate hoy, Jorge?
Estaba viniendo hacia aquí justamente cuando recibí un llamado de Patricio Barton que me dijo: Dorio, fíjese y coméntele a Dolina cuáles son los medios necesarios que debe implementar, por ejemplo, el gobierno de la ciudad o las autoridades, para que el frío no haga presa de sus habitantes y accedamos a una nueva era glacial en la que desaparezca la humanidad.
Pues mire la llamada que hizo Barton,
sí, sí, sí. Porque está preocupado, tan preocupado como nosotros, en el frío que tiene la gente en la casa.
No, el calentamiento global está dando como resultado un frío increíble.
Claro.
Y sí, es insólito,
sí,
pero
el calentamiento tendría que ser de invierno de 20 grados.
Me parece, el calentamiento global en realidad está sucediendo en otra parte, que es otro globo.
Claro. El caso es que ¿Cuándo tiene frío la gente?
Siempre.
Cuando está en la calle.
Siempre. Cuando está en la calle, incluso a veces cuando está en su casa, pero por otro motivo. Pero lo peor es la calle.
El control de las autoridades debe ejercerse principalmente, me parece a mí, en las paradas de los colectivos, uno, y dos,
también,
en los lugares donde los enamorados se detienen para cosechar el beso que crece en la penumbra.
Los aguanes, vamos, digámoslo, claro, sin ambajes.
El amor en invierno decrece en intensidad y en frecuencia.
Qué feo.
Porque las personas no se pueden detener a besarse y a
tocarse
en la calle, primero porque se mueren de frío.
Sí.
Y segundo, porque las pieles están tan lejos de la superficie, allá en una especie de topos sobranos, recóndito, o allá en una especie de primer cielo donde el dios de los gnósticos se desentiende de todo lo que pasa afuera.
Es casi como la
no hay manera de enamorarse de mujeres con seis sobre todo. ¿Qué sé yo cómo son?
Es casi
no sé cómo son.
No, es casi tan lindo como hacer el amor en Facebook. No tiene sentido.
No tiene sentido. Viene una mina y saca unos ojos, más o menos,
sí,
y ya está. ¿Y qué hace uno con eso?
Mire, la situación de estar buscando una y otra vez el contacto con la piel, con las manos, y no encontrar una capa tras otra de ropa al infinito.
¿Qué manos, además? Porque las
además, ¿qué manos? Porque sus propias manos suelen estar recubiertas de guantes de boxeo.
Claro. Sí, totalmente. Otra que los mitos, los mitones, claro, señor.
Bueno.
Y además hay otro problema, Alejandro, que es bueno decirlo con todas las letras.
Sí,
acá.
Dígalo.
Las humedades. Esto es, cuando dos personas...
UMD.
Etcétera. Cuando dos personas se acercan, a los efectos de besarse o de saludarse, hay una secreción de la piel, de la boca, la saliva, en fin. Todo eso se convierte en hielo. Y no te puedes despegar nunca más, loco.
Tu aliento, amor mío, tu aliento, amor mío, no son otra cosa que estalactitas.
Sí, peor es en verano.
En ambas mitades de tu boca, amor mío.
Y entonces todo es una especie de trampa mortal, como suele suceder con el primer beso, que es una trampa mortal.
Sí. ¿Qué debe hacer entonces el gobierno de la ciudad o
no, hay que,
el
hay,
gobierno nacional?
Acá en la zona de Palermo, los lugares top de Palermo, los mejores lugares de Palermo, que hay muchísimos,
sí,
están implementando implementan unas turbinas con un caño negro que largan calor.
No puede ser.
Sí, querido.
Yo pensé que se llamaban caño de escape. No.
Son prácticamente como turbinas de avión, realmente, con un caloventor.
¿Usted no vino a una función que hicimos en Junín?
En Junín recuerdo que estuve alguna vez. Sí,
bueno, en una que hicimos, usted no estaba.
¿Vio?
Yo creo que fue
una especie de cañón, sí, un cañón enorme, lo metieron adentro del teatro.
No, era una turbina de Boeing 747.
¡Oh, amigo! Bueno, lo que sucede es que esa...
A la gente se le caía la piel, se quemó viva la
ahí
gente.
Está el problema.
Claro.
Yo he sabido que aquí algunos restaurantes que han implementado ese sistema de la turbina, resulta que se exceden en el calor que lanzan y las personas, como dice el señor... Sí. Si se van con quemaduras de segundo o primer grado.
Primer grado superior. ¿Sabe cuál es el problema? Que para ahorrar plata, los miserables que tienen, que no son restaurantes, son casas que se convierten en restaurantes y así.
Sí, claro. Hasta ahora, el restaurante verdadero en Buenos Aires debe haber dos.
Dos. Y uno está por cerrar.
Todos los demás son galpones, casas,
clubes, sí, cosas así.
Clubes, todas cosas así que, bueno, le hemos puesto una mella y a falta de cocinero, mi señora y mi cuñada... preparan alguna clase de basofia y la vendemos a precio de oro.
La falta de camarera, una prima que se te hace, es que querés. Bueno, estos tipos ponen el cañón, ponen primero la comida, después la patria y después los hombres, digamos. Primero con ese calor hacen la comida y lo que sobra de ese calor lo usan para calentar a Guilepi o a quien venga.
Claro, claro.
De ahí.
Igualmente la cocina es un lugar calientito.
Sí.
Sí, la verdad que sí, que lo digo usted.
Es un lugar caliente. Pero.
Pregúntale a los parrilleros.
A los piseros.
Sí, claro, a los piseros, que tienen calor incluso ahora, en días como hoy.
No.
Pero, no hemos hablado, sino de restaurante, que no era ninguno de los dos lugares.
Pero los dos lugares tienen razón.
Eran las paradas de colectivo. Para mí había que calentar el palo. El palo que señala los colectivos que paran ahí...
Que es un sabio.
Tiene que calentarse, prácticamente ponerse al rojo. Entonces la gente se pone alrededor del palo, sí. Tiene que estar muy caliente.
Claro, para irradiar.
sí. Para ir a y no para que, porque si no, si el primero que llega se abraza al palo y no la larga más. No, 200 grados de temperatura, no te puedes abrazar al palo.
Y pero igual, pero eso dificulta la distribución del calor. Porque entonces él ve que el calor le agarra al tipo que está más cerca del palo y ese
y
se acerca
llega
al
primero.
Otro.
Me diga que va pasando la cola, señor.
Como la vida.
Te acercás al palo y te calentás.
Y cuando uno...
Ahora, por ahí en algún momento viene el colectivo también.
¿Y qué hacemos con eso?
Bueno, nos subimos al colectivo. El colectivo adentro es más fácil, tiene otras cosas.
Pero el trayecto es difícil.
Pero sí, en Moscú, yo estuve hablando con gente de Moscú,
sí,
ediles de Moscú incluso, para pedirle.
Sí.
Y dice, bueno, allá la gente, todas las mañanas recogemos 50, 60 congelados que están esperando el colectivo.
Claro.
Pero te congelás enseguida. Hay gente que está congelada allí con...
Sí. Lo llevan por fácil.
Con la mano haciendo la seña.
¿Y qué va?
Y el tipo llega, el colectivo no llega, el tipo no sube, sigue de largo.
Y llevan gente en el colectivo para juntar a los que están congelados, ¿no?
No, el último colectivo... Sí. Que pasa temprano en Rusia, ¿eh?
Sí.
A las 6 de la tarde pasa el último colectivo.
Pero ¿y después? ¿A las 9 de la noche?
No, a las 9 de la noche no hay nada.
Hay transporte para
nunca
lobos.
Nunca salió nadie de su casa a las 9 de la noche.
No
se sabe lo que puede pasar.
Se escuchan aullidos nada más.
De los lobos que aullan de hambre.
De hambre, exactamente. Pero no, el asunto es que hay mucha gente inescrupulosa, tanto en Rusia...
Olga, ¿cómo acá?
Digo, gente inescrupulosa que se queda congelada para no pagar el bondi. Son los de la asignación universal por congelado, señor. Y se suben.
No, lo que hemos contado muchas veces aquí es el problema de la lengua, ¿no?
La lengua.
Que atención ahora en estos días aquí.
Qué problema.
Los fierros de la luz están muy
fríos.
Entonces, a veces, por hacer una gracia, ¿no es cierto? Por quedar bien con nuestros compañeros, amigos. Justamente ahora que viene el Día del Amigo, por ejemplo.
Ya pasó, señor. Fue el sábado. El sábado fue.
Con razón no llamó nadie.
Para festejar el Día del Amigo o algo, por ahí se les ocurre darle un beso
al palo.
Al palo de la luz.
Mal hecho.
No.
Le quedan pegados allí. Una lambida ni hablar.
La lengua.
Y en Rusia pasa todo el tiempo.
En Rusia es un desafío de valientes, dicen los muchachotes.
Claro,
a que no le atreviesan pasarle una lengüetada. Claro.
Dos botellas de vodka y ya enseguida les da por besar palos de la luz.
Y lamer cosas
y
de metal.
La policía,
la Duma, no, bueno, en realidad no, la KGB.
La checa. Viene y con tachos de agua caliente,
sí,
arroja sobre las lenguas y los fierros,
claro, sí,
y los despega.
Sí.
A veces cuando ya es demasiado tarde.
Es un problema para las damas, que son en general las más propensas a usar aparatos correctivos en los dientes.
Sí.
Porque uno, ¿quién no hace para hacerle una...
Brackets. Gracia? Sí, exacto.
Lola Brackets, me acuerdo. ¿Quién por no ser una gracia no le dice, yo que te doy un beso, y quedan ahí nomás?
A darle un beso a las chicas que...
Con brackets.
Son fríos, ¿no? Yo nunca le di un beso a una chica con aparatos de esos.
Yo jamás besé a una chica que no tuviera brackets.
Me da lástima. Mirá vos.
Lindo target tiene usted, mirá,
No creas, yo lo aprendí todo.
Me da miedo, me parece como besar una locomotora, ¿no?
No está mal.
Que ha tenido experiencia. Tiene gusto oxidado, como me dijeron algunos.
Vienen varios sabores.
El que dejó a la novia porque había dejado que se le oxidara el aparato que le enderezaba los dientes.
Te dije que no tomara gaseosa.
Que tenía miedo él de agarrarse el
tétanos. Claro. Y eso me dijo.
Claro,
dije, bien. Entonces, pero ahí vienen en varios sabores los brackets, como todos los metales, además.
Según sabores que cambian según lo que haya comido anteriormente. Nada. Pero seguimos sin...
Con lo del frío, por favor.
Con lo del frío.
Muchachos, discúlpenme, yo estoy acá en la cola. Necesito hacer una consulta. ¿Son ustedes los especialistas?
Somos nosotros.
¿Qué tal? Los dueños del palo.
No notó que pusimos en la cola unos calientamanos. cosas calientes que usted agarra y se calienta la mano.
Claro.
Hay gente por la ciudad repartiendo cosas calientes para agarrar. Le dicen, agarre aquí.
Como la carrera de postas, toma. Sí, lo hace.
Quizás cometí un error. Está bien, lo puedo reconocer.
¿A qué se refiere?
Estoy organizando la fiesta del municipio. Saladillo. Al aire libre. Soy amigo del intendente. No soy el intendente, ¿de acuerdo?
¿Qué diga?
Amigo del intendente, no tengo por qué dar el nombre. Amigo del intendente, no soy el intendente.
Bien.
Y estamos organizando la fiesta y ahora se nos complicó.
¿Por qué?
Y porque es ahora el jueves. Y hay ola de frío con nevada.
Porque si aquí hay frío en Saladillo, hay un frío salado incluso, como su nombre
lo dice. Nosotros los de la oposición tenemos una idea, Saladillo on Ice. Con todas las figuras famosas de Saladillo.
Claro, patinajes sobre el mismo.
Claro.
¿Por qué lo llaman a patinadores sobre el mismo?
Escúcheme, estamos
tratando... El campeonato mundial de hockey también, sobre el mismo.
Nosotros lo que queríamos hacer... es climatizar. Es un predio grande.
Prácticamente... Saladillo, ¿cuánto?
¿Cómo no, era? No, Saladillo entero no.
Mucha intemperie.
La plaza principal es una manzana y media, donde se va a juntar la gente, pero...
Carpa.
Ya está.
¿Y, pero cómo hacemos una carpa?
Una carpa, ¿cómo se hace?
Pones un palo en el medio.
Un palo en el medio.
Lona.
Y que Dios se ocupe de nosotros.
Esto implica catering, va a haber comida, va a haber bebida... tengo que, por eso vine acá a ustedes que son especialistas en el tema climático.
Ha venido al lugar indicado, señor.
Señor,
porque...
para comer buffet froid.
Sí, bueno, pero
no, escúcheme. No, mire, tiene asegurado el éxito. Usted climatiza la carpa de una manzana y media.
Sí, pero ¿cómo hacemos?
Le va a caer todo Saladillo, incluso la oposición. Sí. Aunque no tengan el menor interés, van a ir para calentarse. No puede fallar eso.
Ahora, escúcheme, nosotros habíamos pensado, por ejemplo, comida, bebida. Bebida fresca no vamos a poder.
Cualquier bebida fresca.
No hace falta heladera, punto.
Cosa de hace 3 meses, la pones en la calle. Tranquilo, Saladillo.
queríamos hacer espectáculos al aire libre. Nadie quiere cantar. Llamamos a Luciano Pereira y dice que tiene que ir con 4 bufandas para
cantar.
No
se puede cantar, no se puede cantar. Pero ahí está lo que le dijimos, ni bien entró usted. Patinaje sobre hielo.
Ahí está.
O le das onice.
Señor.
O le das onice. Nunca oyó hablar.
Sí, pero
bueno, son unas minas que dan vuelta en patines. A los 10 minutos te querés morir. Pero...
algunas siguen, pero bueno, es que...
son 10 minutos y no olvidables.
¿Hay cloaca en Saladillo? ¿Cloaca grande?
No, grande no.
Bueno.
Normal.
Bueno, acá en Buenos Aires, nosotros hemos presentado el proyecto de calefaccionar la cloaca, señor.
¿Y
esa es la solución.
¿Pero qué sentido tiene? Digamos...
¿Cómo? Sale en vez...
En
vez de salir olor, digamos. Claro. Sale de los sumideros, de la alcantarilla, todo eso... calorcito.
Sí, señor.
Entonces usted viene caminando, se agacha, pone la mano en la alcantarilla y después sigue su camino.
Lo que tenga frío, hay gente que se sienta en el cordón de la
avenida. No, usted está planteando el problema de Saladito, ¿se llama?
Saladillo, Saladillo, señor.
Ah, porque son españoles, claro.
Mire, está todo resuelto.
No, mire.
Es todo cuestión de plata.
Muchachos, sí. El tema es serio, a ver si me explico.
Sí,
no se enoje.
No, bueno, pero...
sí. Sería el amigo.
Acá hay todo un tema, es un año muy especial, el frío...
¿Cuánto dinero cree que cuesta eso?
Momentito, tampoco tenemos todo el dinero del mundo.
Pero
es una rural...
Usted imaginará que nosotros, además del gasto, vamos a precisar algún estímulo. Sí.
No, pero aparte, calefaccionar una plaza... sale, creo que algo de 200.000 pesos el metro cuadrado.
El metro cuadrado.
No, bueno,
sí. Son 100.000 metros.
Sí. Pero escúcheme.
Listo.
De repente en un metro cuadrado, Saladillo, hay un perro. Y gato 200.000 pesos en un perro que está ahí parado. No es todo
el gente. Perro es de alguien, señor. El animal no tiene la culpa. Pero, escúcheme, ¿cuánto tiene para gastar?
Y nosotros estamos viendo ahora.
Démosle.
Son 7 lucas. Viva. Está la plata.
Viva las 7 lucas.
Ahora está la plata, si la quieren, 7 lucas. Después...
eso para nosotros, pero para el espectáculo, digamos.
Y por 200 millones, no hay, 200, no hay cuenta
sí, que claro. 200 millones de australes, señores, que estamos hechos.
Bueno,
chicos, les agradezco mucho.
Esperen, traslade. ¿Cuándo fundaron? ¿La fiesta de fundación?
Sí.
El fundador tiene que tener un poco de...
un poco de cerebro.
Un poco de cerebro, no, señor. Usted va en el medio del campo, 25 de julio. Sí. Y dice, mirá qué lindo lugar para fundar una ciudad. Tenés que pensar así. Cuando festejen el centenario,
claro,
va a ser un frío que no va a venir nadie.
Vamos al norte.
Voy a esperar voy a esperar, se queda ahí 6 meses, a los 6 meses funda el lugar.
Bien. Bueno,
lo que... 25 de diciembre, Navidad tampoco.
28 de diciembre, claro, se van a dar
primero
cuenta,
de diciembre,
ahí está. Ahí está.
Se tiene bueno, listo, entonces corremos la fiesta, listo.
Corre la fiesta, corre la fiesta. Igual le podemos organizar la fiesta, ¿eh? Lo primero, nosotros tenemos un espectáculo que es así, estamos...
Acá lo que importante es que sea para toda la familia, muchachos.
Ah, no, eso... Sí.
No me compliquen, es muy familiar el lugar. Hay niños, ancianos, hay gente que
¿gente
falleció.
¿Gente no hay? Yo, ¿cómo?
Gente que falleció, gente viva.
Ah, no me arriesgo. Gente viva es mucho mejor para bueno. La fiesta. Pero nosotros tenemos mucha experiencia. Estamos festejando centenarios de pueblos desde hace casi 100 años.
Ya, ya tienen el formato armado.
Hasta un claro, parque,
no sé, lo primero, apertura.
Entra una carroza.
Olida y Onice. Bueno, si es en verano, patina con rueda. Bueno. Después este, lo clásico, carrera de sortija.
Oh, sí, está bien. Ahí, ahí, la gente del pueblo se va a prender, hasta ahí está todo bien.
Doma de potros.
Sí.
Es mucho más fácil, mucho sí. Más fácil que en verano porque claro, el animal está con frío.
Sí, que tampoco sean tan bravos.
No, son potros
porque de repente una...
Ya, lo, ya van varios, varias inauguraciones no. Que son siempre los mismos potros.
Claro, tiene que ser... ya medio domado tiene que ser.
Sí, vienen a medio domar, son un poquitito chúcaros, pero nada más.
Mire si se sube el escribano del pueblo y lo tira el potro y lo desnuca.
Y tenemos una desgracia.
Una desgracia.
Una desgracia. El señor el otro día en 25 de mayo. Sí, sí. Ahí mismo, cerca de donde...
Decimos con un amigo, Estronati, claro. Ahí que nos pagó.
Sí. Estamos haciendo la inauguración de los pueblos de toda la zona, el centenario de todos los pueblos. Tengan 100 años, no tengan, no importa.
Incluso algunos fundados hace 2 semanas estamos haciendo el total para las elecciones.
Y todo así. Carrera de embolsado. La carrera de embolsado es la cosa más exitosa del mundo.
Dura señor. Mucho menos que la otra, porque resbalan.
Sí,
entonces pegan claro. Un salto y ya están en la meta, señor.
Es con bolsa de pillera, ¿no?
Tenemos dos categorías, bolsa de arpillera y bolsa de nylon. Ahí
claro, ahora sí.
La de consorcio, ¿no?
Bolsa de consorcio.
Reciclable.
Ahí van en pareja porque caben dos en bolsa.
Yo lo bueno, que había pensado...
La de huevo, la cuchara, todo...
Señor, tenemos algo maravilloso, el palo enjabonado gélido.
Sí, lo que pasa que...
Sí, bueno.
Gélido.
Sí. Quedan todos pegados en el palo, todo el pueblo.
Bueno, pero no rehúsa el tema central,
sí.
Que es este, ¿qué hacemos en Buenos Aires?
Con el frío. Bueno, otro problema, son los animales
no,
salvajes.
Encima, le digo algo, muchachos, con vacaciones de invierno y con todos los chicos que quieren salir, están todos los chicos de vacaciones.
Bueno, eso
¿cómo es hacemos en el frío?
Sí, los chicos
lo
no
primero
quieren,
sería prohibir directamente
a los chicos.
Que los no. Niños salgan no, a la no, calle.
Escúcheme.
Yo sé que esto es... Va a terminar con muchos negocios.
Sí, se va a acabar el negocio del teatro en Corrientes, por ejemplo.
Bueno, igual hay que tomar alguna decisión.
Alguna determinación. Hemos tratado de prohibir el invierno, no funcionó.
No sé. ¿Saben en qué pueblo funciona bien? Donde hay un volcán.
Claro, Krakatoa. ¿Saben bueno, la fiesta que hicimos ahí?
En el Vesubio, por ejemplo. Diga que sí. Está apagado ahora.
Sí, bueno, pero a veces es un peligro, está el volcán ahí todo el tiempo.
Mucho tiempo cerca del Popocatépetl.
Sí, señor. ¿Cuántos
o
recuerdos?
Quizá del Etna, no me acuerdo cuál de los dos es.
¿Qué comía?
Vivíamos en una casa, ¿no es cierto? Justo venía mi casa, una cuadra más y enseguida el Etna. Tenía el asfalto, terminaba ahí casi en mi casa, después había como media cuadra de mejorado.
Sí, bueno,
y el Etna. Y teníamos justo enfrente de casa.
Es peligroso,
claro. Hacia peligro volcán.
Los
arañantes. A 100 metros cerrado al tránsito, volcán, decía.
Sí.
Y venían, como les contaba el otro día, los muchachos. Los
¿y cómo hace para dormir ahí?
Los camiones de Maldiva venían, los de la basura.
Sí.
Y tiraban la basura adentro.
Claro.
¿Quién se iba?
Había un club de fútbol bueno. Igual también, ahí eran todos.
Bueno,
imagínense.
Mejor incinerador que ese no hay.
Eso decían ellos.
Había como una psicosis.
Sí, pero escúcheme, usted está durmiendo y mientras está burbujeando la lava y de repente,
sentíamos,
¡pum!
Pero sentíamos un ruido cualquiera, un portazo.
Claro.
Y salíamos corriendo todo desnudo.
En paños menores. Sí. Si estamos vestidos, nos sacábamos la ropa y salíamos a la calle. Porque eso es lo que hace cuando.
Cualquier emergencia que estar en pijama, señor.
Y después había gente, un muchacho Pedro.
Pedro.
Y el tipo era gracioso. El volcán entró en erupción.
Vulcano.
El bromista del pueblo que nunca falta, Pietro.
Y entonces salíamos toda la calle y el tipo ja. Un día entró en erupción el volcán.
No.
Entró en erupción.
¿Qué escuchamos?
Y este muchacho, Pietro, el volcán.
Justo nadie le da...
Justo ese día dijimos, basta.
Ya está, se acabó.
Justo ese día, el día anterior habíamos salido. Justo ese día vio como ese... El sino.
Sí, y el otro también.
Bueno, no salimos.
No.
Y bueno, morimos todos.
Sí. No, bueno, señor, ¿cómo? Si estamos hablando acá con usted.
Hay una estatua de Pedro todavía, con la boca abierta gritando...
El volcán.
Claro.
Bueno, pero lo que sí, nunca teníamos Frido.
No, bueno. No,
Fredo.
Claro, eso
es... Fredo, claro. Iba a ser una propaganda, no importa.
Era... difícil vivir ahí.
Era muy difícil. Muy
pero
difícil.
¿Sabe qué? Porque fue creciendo el pueblo...
Alrededor del volcán.
Porque, imagínense, 2 kilómetros del volcán ya es peligroso. Pero fueron construyendo, sí. ¿Vieron? Con las inmobiliarias, qué sé yo, hasta que la última que vendieron fue mi casa.
Claro, aparte la vista ahí preciosa.
No, la casa no tenía vista ninguna, porque ya era toda...
Todo
marola, claro. Y la tenía todo nublado, estaba... mi casa se tanteaba. Las puertas las tanteamos, un olor a una madera amarilla de azufre.
Sí, una espada. Teníamos
la familia, eso sí, nadie tenía nunca una contractura,
no, nada.
En el cogote, nada, por el azufre. Teníamos el azufre gratis.
Mucha demonología, mucho demonio había, pero eso sí. Ahora, ¿qué pasó? Era un spa primero, la gente venía y creía que se curaba. Baños calientes, imagínense.
Y sí, claro.
Nosotros,
me imagino aguas termales.
Pero ahí todo se está... Se dan aguas termales.
Se dan baño con barro termal.
Se dan masaje.
Se dan. Y cupé.
Todo golpeaban, era todo más o menos casero. Abajo estaban los hoteles grandes.
Y que lo más lindo, yo como turista, no quiero ir al Hotel 5 Estrellas, quiero ir a la casa de la gente.
Claro, venga, sí. Pase.
A ver lo que es la realidad del lugar.
500 euros.
Señor. Pero no me está viendo
todo
el
caserito.
El masaje como es.
Pasa que usted se pone boca abajo y nosotros lo sacudimos un rato.
Bueno,
y después va ahí al baño y si quiere se lava con el agua que sale, que es termal.
Es termal, claro, sí.
No hay agua fría, eso sí, no se queje después, no hay.
Bueno, y todo por el estilo. Y nada, yo no he visto aquí nada.
Aquí no se ha hecho nada, digámoslo con todas las letras, ¿eh? No se ha hecho nada, con doble D.
Taxi. ¿Usted subió algún taxi ahora?
Puedo decir, sí.
Ventanilla abierta en todo.
En todo.
La temperatura que hay en los taxis, la gente acá en la Argentina no está acostumbrada, los agarró de sorpresa al invierno. Parecía que no iba a haber invierno, y lo hubo. Y ahora vemos las consecuencias. No hay previsión.
No.
¿Y?
Y nada más, señor.
Listo, hasta mañana.
No,
arréglenlo ustedes, yo solamente hice la denuncia.
No hay previsión. El programa político para las próximas elecciones es no hay previsión.
Yo hago la denuncia, repárenlo ustedes, señor.
Los taxis vienen con la ventanilla abierta, señor.
Sí, es verdad, es verdad.
Y si usted le dice al tipo...
Sí.
Por favor, cierre la ventanilla, el tipo se da vuelta y lo escupe.
Sí, pero nunca le llega a escupir a porque se congela en el aire.
Pero hay una cuestión, si la gente estuviera, en vez de estar en la pavada, lo digo así, ¿eh?
Sí, claro.
En la pavada está la gente.
Sí, señor.
¿En la parada?
No, en la pavada.
Ah, perdón.
Sí, en lo frívolo, dice el señor.
Ah, muy bien.
Bien.
Si estuvieran los cuidados mínimos, por ejemplo, yo, que ya cuento bastantes años...
Cuente.
Sí, señor. ¿Quiere sentarse?
No. Le digo, había una cantidad de recetas caseras.
Un vaso de agua con el mismo.
Es normal.
En mi época se hablaba muchísimo, el frío existía como hoy. ¿De acuerdo?
¿En serio?
Claro. Nos poníamos papel de diario.
Papel de diario
en el cuerpo, querido.
Sí,
no se enfermaba nadie.
No, la crítica me ponía.
Claro, era otro diario. Yo me pongo una hora y no protege. El diario miente, no se paró. ¿Qué más?
Explico. Nos tomábamos de repente, ¡pac! Una caña.
Pero
¡pim!
Estamos, el suelo.
Estamos hablando... el señor es también de mi época. Bueno,
sí,
está,
señor.
Claro.
Estamos hablando de una época en que...
Ahora son todos fifí.
Usted le daba la mano a alguien...
Sí.
Y ya está.
Y ya estaba, no tenía que firmar contratos.
Nada, señor.
La palabra tenía valor.
La palabra tenía valor,
señor. La palabra valor tenía valor.
Sí, señor. Yo, por ejemplo, un día compré una casa y le di el dinero al tipo y me dio la mano.
Y nunca más lo vi. Eran otros hombres, pero más hombres. Escucha,
usted sabe...
Un paréntesis.
Ahora paréntesis.
Cuando yo era chico, ya se decía eso. Mi abuelo decía, ¿por qué antes vos le dabas la mano a un tipo? Bla, bla, bla. Sí. Que me importaba, ¿no? Me parecía feo.
Sí.
Y el otro día lo escuché. Creo que a Bilardo.
Ah, bueno.
Creo que a Bilardo. Bilardo dijo, pero en mi época... que sería la época en que mi abuelo me dijo eso.
Sí, totalmente.
Vos le dabas la mano a un tipo y yo dije, no.
Mentira, claro.
En esa época ya había otros que pensaban, estamos hablando del estudiante de 1960 y tal.
Sí, señor. Sí, bueno, sí.
En esa época...
Gente que pensaba que esto había sido de una época de oro.
Claro, en esa época los viejos decían, no, porque...
No va a
mi sospecha es que lo mismo que pasa con el carnaval, el carnaval de los de antes,
sí,
que nunca fue ni divertido el carnaval ni sirvió darle la mano a
siempre
son todos cuentos de las generaciones anteriores,
porque tiene que haber una edad dorada en la cual, de la cual tener nostalgia.
Sí, sí, pero ¿qué nostalgia voy a tener?
Por dar la mano y por
dar la mano y que me quede con una casa, ¿no?
Yo iba al almacén de barrio, el almacenero. Se llamaba Don José.
Ah, no como ahora.
Claro. Manuel se llama ahora.
Y anotaba en una libreta, familia Goncalves.
¿Goncalves es usted?
Sí, Julio Goncalves.
¿Qué tal, Julio?
Llevó un sachet de leche, se llevó cuatro huevos, en fin.
Ya sé lo que iba a hacer.
Y la libreta la tenía usted. ¿Y por qué anotaba en la libreta si igual era todo de buena fe, señor?
Bien, señor.
Quiere decir que de tanta confianza no le tenía.
Yo, en mi época...
Era una época horrible, señor. Buenas tardes.
Todo estafador. Porque en mi época...
Y hacía daba... más frío todavía que ahora. Sí.
Me daba la mano, yo soy Goncalves, le daba la mano a don José.
¿Usted no... también es Goncalves?
Yo soy José Goncalves, el dueño del almacén.
Pero...
Nos dábamos la mano uno al otro.
Sí, señor.
Y nadie vendía nada, señor.
¿Nosotros los Goncalves?
Sí. Le podemos
porque
hablar...
Yo también soy Goncalves. Apellido...
Yo también soy Goncalves.
Apellido materno, Goncalves.
¿Goncalves de Saladillo puede ser?
Sí, pero sí, cuando venimos a encontrar acá. El apellido Goncalves mío es de mi madre.
Ah, sí. Bueno, está bien, cada uno.
Pero era otra época, querido. La palabra existía.
¿Cuál?
Hoy.
¿Hoy?
No, la digo.
¿Hoy? ¿Qué le pasa?
No, es otro tema.
¡Hoy!
¡Hoy, hoy, hoy!
Hoy. ¿Sabe dónde vivo yo? En un edificio. Al lado, no sé quién vive. Del otro lado, no sé quién vive. Y a dos de
los yo. Vivo yo.
Y del otro lado estoy yo, con Calve.
¿Cómo que no sabe quién vive?
Unidad 23, con Calve.
Antes, yo conocía a seis cuadras, todos los vecinos. El señor Gómez Fernández, la viuda de López.
¿Fernández?
Sí.
¿La viuda de López?
¿López murió?
¿Murió López?
Pobrecito, López.
¿Sabes por qué? Por culpa de la mujer. La viuda de López.
Y por el frío.
Nos conocíamos todos y también nos vigilábamos todos.
Ah, sí, sí, sí.
Que la viuda de López no encontrara un reemplazante a López.
Claro, yo por ejemplo le pegaba a los chicos del vecino de abajo, que no tenía carácter. Entonces cuando se enojaba con los chicos me llamaba a mí, porque le decía, portate bien porque si no va a venir el señor de arriba. Entonces cuando se portaban mal aparecía yo, ¡ay! Y los chicos salían corriendo y no volvían.
Claro.
Se hacían
yo vivía encima del Finado López.
En un país extranjero.
Y a mí me llamaba la esposa de golpe y decía, mire, venga por mi marido, no tiene carácter.
Claro.
Y yo iba y qué sé yo, no teníamos chicos.
Éramos,
está bien.
Era otra convivencia, ahí está, no encontraba
era otra
la misma
humanidad.
Sí.
Pero loco.
Ahora...
Yo le daba la mano a este señor.
Sí, con Calle.
El de la mujer.
Sí, el de López.
Mientras yo le daba la mano. Y la visitaba a la mujer.
Sí, sí.
Y era otra vida, otra confianza había.
Una mano lava la otra.
Y Dios en la de todos.
Está bien. Pero ahora...
Ahora no.
Yo no conozco a nadie. ¿De acuerdo? Es un
pero
mundo...
Pero por la edad es pasa un, esto.
No, por la proliferación de gente. Es un mundo anónimo. Anónimo. Yo puedo hacer cualquier cosa y al vecino no le importa.
Y mejor.
Mejor. Se acabaron los chismes, loco.
Antes nos quejábamos de eso y ahora... ¿Ahora qué ocurrió?
¿Cómo puede ser?
¿Cuándo llegará el día en que nadie se meta en mi vida?
No, no soy dueño ni de lavarme la mano.
Y ahora, oh, ahora nadie me conoce, qué porquería.
¿Y qué quedamos? Claro.
Ah, lo que sí había antes, unas enfermedades.
Ah.
Ah, no como ahora.
No vas a comprar, mira.
Yo venía el invierno y ya caías ahí una viruela. No hay más.
No.
¿Quién se agarra?
López.
No, ¿cómo le quedaba la cara con la
culebrilla? La culebrilla de invierno se te formaba alrededor de la cintura una estalactita.
Yo tenía sabañones.
Señores, sabañones tenía el señor.
Un día casi me tiró abajo el tren. Pero por suerte ya no pasaba más.
No había más. No, incluso yo empecé a tocar jazz porque me agarré parásitos. Entonces agarraba el instrumento y...
Claro. Antes había mucho parásito.
Sí. No, sí, como, no como ahora. No. Antes los parásitos eran microbios, sí, no personas.
Y, claro. Y ojo, no había médico tampoco.
Señor.
No había médico.
¿Por qué le decían de cabecera al médico?
Sí, algunas enfermedades. Después.
Ahora, escúcheme, la ruda.
¿La yo, qué?
Ruda.
La
viuda
de López, sí.
Yo tenía una planta de ruda.
Macho.
Un té de ruda cura todo, ¿eh?
No como ahora. Ahora no cura más. La otra vez, ¿sabes por qué? Porque he ido perdiendo la ruda por las transgenias.
No, bueno.
Por Monsanto,
sí,
no. Y todo eso.
No, señor, la ruda transgénica.
La ruda perdió su propiedad. El otro día me hicieron, fui a una bruja, me hizo un té de ruda y no me adivinó nada. Y tampoco se me pasó nada. No como las brujas de antes que uno,
pero uno
no
sabía,
podía menos que creerle.
Pero sí, escúcheme, quería saber algo del futuro, ¿qué hacía? Iba a lo de la señora de López,
sí,
entonces la señora. Y ella le tiraba las cartas.
Claro,
sí, sí, y sí. ¿Podés creer? Me acuerdo cuando fuiste vos una vez, que te preguntó, todo le dijo.
Todo, me sacó todo.
Todo. Sí, me sacó todo.
Es una exactitud suiza, de relojería suiza.
Me dice... Usted está en un problema, ¿no es cierto?
Bueno,
casi si me desmayo. Le digo, no.
Blanco, te
le digo, vos le dijiste.
No, te juro que no, le digo yo. Y así era. Claro, decía que no a la señora. Y inmediatamente después, ¿qué te dijo del viaje?
Me dijo, ¿usted está por hacer un viaje? No, le digo, ah, entonces sí.
Claro.
Le digo, no, lo dicho.
Va a conocer a una mujer, le dijo. Así, mira que estoy presente, se me pone la piel de gallina. Sí.
No, bueno, pero escúcheme, eso es a la Bartola. ¿Cómo no va a conocer a una mujer?
Pasaron 7 años y conocí...
7 años y medio.
¿7 años?
Sí, conocí una chica que vino... ¿Para qué vino?
Era vendedora de
bisutería.
Sí, de bisutería.
Y se equivocó, creyó que... Bueno, pero la conocí.
Siete
la conocí.
Años después de la...
Y
me dice, de la vidente. ¿Quiere comprar el bisutería? Y yo casi me desmayo. Digo, usted sabe que una señora... Digo, una señora así y así, me dijo esto y aquello.
¿Hace 7 años?
¿Por qué no me dice lo que
claro. dijo? esto así pase, aquello no, dijo, claro.
Bueno, no importa.
La idea mía, ¿saben cuál es? Por eso lo vine a ver.
Socialismo. No.
Recuperar la tradición.
Sí, señor.
Recuperemos la tradición,
el
chicos.
El pericón, el facón.
Sí, el duelo gaucho.
Sí.
La leva militar para ir a combatir
sí,
a los
señor,
indios.
Sí, señor, la citacosis, todo sí, eso.
La esclavitud,
sí,
señor,
sí, mire,
¿cómo no?
Mire,
anoto.
No, siga. Bueno, no importa.
Chocolate con churro los días de patrio, todo.
Los hay jóvenes de hoy no se saben divertir, señor.
No. ¿Saben lo que hacen?
Drogas y rock and roll y
exacto,
sexo.
Sí.
Todo
droga y rock and roll. Y antes.
Antes más bien.
Era alcohol y folclore. Y era mucho mejor.
Yo con el señor. Nosotros con el señor nos juntábamos todas las noches.
Sí. Todas, ¿eh? Todas.
Y nos seguimos juntando ahora.
En el mismo bar.
75 años.
En el mismo bar.
En el mismo bar.
Sí, señor. Y ahí nos miramos y nos decimos, ¿qué nos decimos?
Ya, y contamos tío. Historia.
Eso es lo lindo, antes, mantener la tradición.
De la noche anterior y así. Siempre contamos más o menos lo mismo porque vamos al mismo bar.
Claro, no cambia
decimos,
mucho.
¿Te acordás que el día que vinimos a este bar? Después yo lo acompaño a él hasta la casa.
Sí.
Y él me acompaña hasta la mía.
Y cuando querés acordarte es el día siguiente.
Claro, y así va a pasar.
Es media fea esa vida.
Si no, la vida se te hace insoportable.
Claro, claro. Pero... Nadie dice, no va a comparar. Y además, fíjese lo que son las amistades. ¿Qué
sí.
es el día del amigo ahora?
¿Sí?
Por favor, señor, ya no quedan amigos.
Amigos sí es todos los días. Todos los días sí, es amigo.
Todo
no,
el día de la madre, señor.
Eso es lo que le dije a mi madre que me mandó una tarjeta para el día del amigo.
Un amigo que da consejo más que amigo es una madre, dice Martín Fierro.
Y,
Y así.
Yo, le dije a uno, porque amigos, yo tengo muy pocos.
No, claro.
Antes teníamos muy pocos amigos.
Sí, amigos eran los de verdad.
Claro, y se jugaba, a ver, quién era más hombre tenía menos amigos.
Claro.
En cambio, ahora todos tienen como 20, 30 amigos, una manga de...
Se ve, esa es una porquería.
Claro, es una porquería. Antes el verdadero tipo rudo no tenía ningún amigo.
Ni el perro era
se
amigo.
Se contaban con los dedos. Con los dedos de esta mano, señores. Y a mí me llaman el pasta chat.
¿Por qué me faltan dos dedos?
No va a comparar.
Antes, uno estaba triste, se juntaba con el amigo y le contaba todo. Hoy ponen en el Twitter, estoy triste, se lo mandan a 500 personas.
Yo lo tengo...
500 personas, estoy triste.
Tengo como una de las frases.
Bueno, por favor.
Ahora te llamo, estoy triste.
Estoy triste, sí. No es lo que vos te imaginas, querida, sí. Tengo yo también, la fe.
No era yo.
No era yo.
Hay que recuperar las tradiciones, muchachos. Si no, esto se va a una modernidad que no tiene ni ton ni son.
Sí, señor, qué porquería, ¿eh?
¿Y para qué el progreso? ¿Para contaminar el ambiente? Basta de automóviles, señor.
Claro. ¿Todos los automóviles que venden para qué?
Para eso, ¿para qué?
Para que te lleven por delante.
¿Sabe lo que están inventando en Estados Unidos?
No.
Los caballos, no.
No, señor. Autos eléctricos.
¿Y cómo se conecta?
Es el último invento de la tecnología.
Pero eso ya lo escuché hace muchos años, señor.
Sí, y todavía no resolvieron el problema ese. Porque no tiene autonomía, señor.
No me ataquen que vine con la novedad, ¿eh? Son
¿Cuándo, autos... ¿Cuándo se lo contaron a usted?
No, ya tiene 2 meses la noticia.
No, pero me parece...
El muchacho que viene al bar...
¿González?
Sí.
Me parece que usted le están ocultando las cosas.
No le le vende el humo.
Hace por lo menos 2 años que a mí me contaron eso.
Bueno, señor.
2 años y medio, sí. Ojo,
no,
¿eh?
Que vino uno, me acuerdo todavía como si fuera ahora.
Sí. Hacía frío.
Vino un tipo y me dijo, ¿sabe que inventaron un auto eléctrico? Como si fuera ahora, me acuerdo.
Sí.
Bueno, el tema.
O a lo mejor me confundo con cuando me lo contó usted. Que fue ahora.
Yo estoy obsesionado, ¿por qué?
Porque, lo... sí.
Porque un día el petróleo se va a terminar, querido.
Ya se ya sé cuánto queda.
Queda muy poco.
Muy poco.
40 barriles.
Son dinosaurios hechos líquido. Dinosaurios,
plantas. Ya están raspando los tarros.
Bueno. Está... ¿Cuánto dinosaurio va a haber? Ya nos comimos todo.
Claro. Porque usted sabe que el petróleo se hace con dinosaurios.
Claro.
¿No? Los dinosaurios...
Molido.
Yo lo vi en la película esta...
Sí, la de...
Jurassic Park.
Violencia en el parque. Escúcheme, y los dinosaurios son pájaros ahora. ¿Cómo vas a hacer petróleo con un pajarraco?
Por eso, digo...
Biodiesel a los
humos. Eso se termina. Hubo dinosaurios X cantidad, no importa, 20. No sé cuánto
X,
X cantidad, quedaron ahí. Ese líquido es el petróleo, pero se está terminando. Y ahora lo que viene es la electricidad. Autos eléctricos.
Claro, y lo tenés que guardar en tu casa para enchufarlo, digo.
Se enchufa y se carga. Vos llegaste del laburo, enchufe, tarda unas horas, se carga la batería y tiene una autonomía de hasta 20 kilómetros.
Sí,
o sea, usted vive en
me está relatando maravillas que nunca imaginé que podían ocurrir.
Bueno, la autonomía es poca todavía, la idea es ir generando más.
Pero 20 kilómetros es mucho, ¿dónde va a ir usted?
Mal, claro, viviendo acá en Saladillo estamos a 20 kilómetros, estamos en otro pueblo.
En Saladillo va hasta Lobos, y ahí tiene que cargarlo de vuelta, enchufarlo de vuelta.
Qué maravilla,
Si tiene que venir a ver, por ejemplo, acá un espectáculo, el Lelutier, tiene que cargarlo 6 veces el auto acá allá.
¿Tiene que ser al Lelutier?
Porque tiene descuento.
Porque si no, no anda el auto. Parece mentira, ¿eh? Si usted viene a ver, ponele otro espectáculo,
sí,
no anda. Y a veces con justa razón. Bueno, vamos a ver lo que dicen nuestros oyentes acerca del frío, de la contaminación.
De la energía.
Y de, digamos, la ponencia de Gillespie, que es... todo era mucho mejor antes.
Sí, que es una gran tesis.
El romanticismo, la nostalgia. Pablo Candey dice, querido, soy cordobés, estoy vacacionando en el litoral, en casa de mi suegro. Les mando un abrazo.
Gracias.
Pablo.
Sí, no, Jorge. Karina Contreras Chas dice, por favor, sordo, toque Dios a la una, pero agrega después, buenas noches, amigos de Patricio, Alejandro y demás yerbas. Gracias. Soy Francisco Foschiati. Les escribo desde el celular de mi mujer mientras duerme. Soy de Goya, Corrientes, y tengo una duda. En lugar de llamarse verdulería, ¿no debería llamarse verdurería?
¿Qué?
Está bien la que pregunta. Dice así que la verdulería, como lugar que expende verduras y no verdulas, debería llamarse verdurería.
Verdulería, sí.
¿Y cómo cree que se llama? ¿Verdulería?
No sé por qué, ¿no? Leo Tevez dice, mándale un saludo, muchachos, me vine al campo solo para escucharlo a ustedes. Me tiemblan las piernas de frío. Otro que tiene frío. En el pueblo no llega su señal, además. O sea, todo mal. Está en Hermoso Campo, Chaco.
Hermoso Campo.
Bueno.
Sani escribió, dice, cuando era chica, mi mamá nos mandaba a dormir porque era la hora cultural. Era, es decir, empezaba tu programa. Tiempo después me reía de las viejas que tenían que abandonar la sala a la hora del bailongo. Ahora no sé si no me echan ya. Tengo 37 años. ¿Puedo ser su novia? Dice Sani.
No.
Bueno.
César Alberto Adamoli. Viejo, saluda.
Soy un hombre de una sola mujer.
Sí. ¿Cuántos
años tiene?
37.
Ah, sí, sí. 87, entendí.
No. En ese caso, pase por casa. Dice, saluden a Claypole, dice César Alberto Adamo. Digo, cuando vayan a Bursaco, no solo voy, sino que corto los cables y no hay saluditos para nadie.
Se suspendió lo de Bursaco y se trasladó.
Y va a ser otro jueves en otro país.
Daniel Casas Varela.
Sí.
Daniel Casas Varela, quizá. Te paso esto para que trates de entonar algo que estuve meditando en diversos viajes de colectivo.
Ajá.
Dice, hoy no dudo ni un segundo si buscamos rimar indio. Después de tanto pensar, hoy lo rimo con corintio.
Mal hecho.
Bueno, siga viajando en colectivo. Primero, eso es una rima asonante.
Es una rima asonante.
Estamos hablando de que no hay rima consonante con indio.
No.
Asonante hay cualquiera. Vamos.
Y vamos a encontrar, hay un recurso lugoniano para eso. Después le digo, ahora vamos a ver.
Hemos dicho varios, pero...
Sí, pero vamos.
No vale la pena existir.
Y además, para eso viajar en colectivo, realmente, no. Andri Paez dice, Alejandro... Tus palabras son para mí. ¿Cuál es canción de cuna para un bebé? Si no te escucho, no duermo. Jeje, soy Andri, uruguaya de nacimiento, porteña de crianza, y lo dejamos ahí. Besitos son mis ídolos, dice hablándole a todos.
Bueno.
Omar Teruel, desde Salta, dice... Buenas noches. ¿Pueden contar algo de Heráclito? Buenas noches.
Ya pasó.
Bueno.
Diego Daf. En Montevideo fue el día
más
frío
que había una vez... En Éfeso,
sí.
Un señor oscuro.
Un señor oscuro que le gustaba bañarse.
Javier Alexander Moreno me escucha desde Tunja, en Colombia. Quiere saber mi respuesta a la pregunta de Neruda. ¿Sufre más aquel que espera siempre o aquel que nunca esperó a nadie? Es una pregunta para no contestar.
Es una pregunta poética, que es lo mismo que una pregunta retórica, pero mejor. En Montevideo, dice Diego Daz, fue el día más frío del siglo. Hasta el centenario quedó blanco y con pelotas de fuego al naranja.
Ah, esto, un momento. Hasta ahora todo era frivolidad.
Sí, señor.
Pero ahora me asusté.
Sí, sí.
Ahora me asusté.
A ver.
En serio, ¿eh?
Y agrega en otro sentido, qué feo estudiar periodismo con este frío. Y sin frío también, Diego, ¿qué le quiere que le diga?
Carolina Ayala debuta mandando mensajes. Dice, la primera vez. Es un enorme placer escucharlos todas las noches. Carolina Ayala dice, desde Mendoza, San Rafael.
Pacha Ortega, solo paso a contarles que hoy lunes vamos en patota para acompañar a nuestra delegada uruguaya. Sean tan amables de abstenerse a vestir de negro, porque si no se confunden con el fondo y salen mal en la foto. ¿Están aquí?
¡Ah, está! ¡Mire!
¡Pero caramba!
A flor de piel estaban. Mire la denuncia de José Luis Arguimbau.
Sí, señor, cuidado, ¿eh?
Existe un modo de cinismo que consiste en hacer gala de la propia ignorancia, sobre todo en ciertos foros, de tipos que no conocen un término que uno utiliza, por ejemplo.
Sí, 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 es verdad.
Y simula oír otro, con el consiguiente estallido de las risas del resto de los ignorantes, quedando uno como un gil y no pudiendo aclarar nunca lo que quiso decir.
¿Cómo? No entendí.
Sí, es verdad.
Es verdad, Lespi, por ejemplo.
Lespi dice que es verdad, pero yo digo que no entiendo.
Es verdad.
Y no simulo nada.
No, usted es un cínico, por eso. Existe un modo de cinismo que consiste en hacer gala de la propia... Un modo
hacer
de...
gala de la propia ignorancia.
Es de tipos que no conocen un término que uno utiliza, por ejemplo.
Ahí se burlan.
Se me hace oscuro. De la propia ignorancia... De tipos, ese ¿de dónde viene?
De la propia ignorancia viene. Viene de tipos que, por ejemplo, uno dice un término, supongamos erística, digo yo acá para poner algo, y el tipo no sabe qué quiere decir erística. Entonces,
y
hace
cambia la palabra,
claro,
y hace una palabra graciosa y lo ridiculiza al que dijo la palabra.
Claro, por ejemplo, heurística, que tampoco sabe lo que quiere decir. Y se ríe del tipo. Y dice que, bueno, uno queda como un gil, o sea, el que dijo erística, y no puede aclarar nunca lo que quiso decir.
Sí, entendí, está bien. Sí. Pero está bien.
Eso pasó siempre.
Pero, a mí me parece que es una forma humorística bastante, sí, bastante común y bastante...
Pero hay algo...
Y además no necesariamente hay, cinismo, espérese, tampoco.
Bastante común, digo, pero bastante noble, llegado el caso.
Además.
Salvo que uno tenga un berretín explicativo y didáctico.
Y que use palabras que se supone que no son demasiado corrientes a fin de poder explicarlas, ¿no? Claro. También pasa.
Me parece que lo que hay que hacer para actuar bien es explicarlas no tan corrientes, si es que uno las sabe, uh-huh, y pasar por alto las corrientes.
Claro, así donde uno supone que hay una cierta dificultad de comprensión, y uno sabe en general cuando utiliza una palabra que no es de uso muy, muy frecuente. Aclarar.
Lo que está mal es decirlo cuando uno no la finge esa ignorancia.
Claro.
Cuando uno verdaderamente no sabe lo que quiere decir.
Uh-huh.
Entonces, está mal.
Ahí, claro, ahí hay un doble juego de simulación. La gente en general, mucha gente simula, prefiere pasar por encima de lo que le están diciendo para no confesar la ignorancia de algo que le están diciendo.
No, o hay gente que finge una ignorancia ficticia para esconder una verdadera.
Mm, está bien,
cuando está
claro.
Graciosa.
No, claro. Sí, tú también. hay algo de los tiempos que vivimos. Este es un planteo que lo tiro y lo abandono.
Qué feo. Bien. Qué feo eso.
Pero no lo abandone antes de decirlo.
Siempre lo mismo.
No, va a tener que ir a buscarlo para contárnoslo.
En Mar del Plata lo voy a hacer lo mismo una noche.
Lo que yo voy notando es que antiguamente, y sigo con la temática de hace un rato.
Con el mismo personaje.
El mismo personaje de recuperar valores. Antiguamente, el hecho de leer libros daba una cierta, no digo, en realidad autoridad no es la palabra, pero daba una cierta suficiencia. Yo leo libros y ustedes no leen, no, en fin, ese tipo de argumentos.
Marcaba una diferencia.
Pueden ser discutibles, pero no importa. Cada vez, a medida que va pasando el tiempo, la frase yo leo libros cada vez causa menos efecto.
Hoy,
y además depende de los libros también, de cada libro, hermano.
Que no, pero el libro tenía que disimularlo, porque si no me pegaba. Pero se lo digo en serio.
Sí, lo sé.
Se lo digo en serio. Está loco, yo andaba con unos tipos que más bien me soportaban porque tocaba la guitarra, entonces sí. Pero si yo decía que leía libros, no le iba a pasar muy bien, ¿no?
Hoy... Esa frase, yo leo libros, es motivo directamente de burlas y de epíteto del estilo, usted es un estúpido, idiota, pierde el tiempo. Ya el libro en sí mismo no simboliza nada.
Bueno, quizás en bien.
Depende de los libros que se escriban y que se lean, pero ahí tienen las modelos.
Pero tiene que ver con esa ignorancia.
Mal criticada por eso, ¿eh?
Que no se vuelva una charla melancólica.
No.
De onda...
¿Quién habla de modelo melancólicamente?
¿En qué mundo vivimos que las personas que leen libros no son reconocidas?
Al contrario.
Yo lo que estoy planteando.
Yo digo todo lo contrario, ¿eh? Yo digo, no basta con leer libros, ¿eh?
No, yo no digo nada, ¿no? Prefiero no decir nada y seguir adelante.
Bueno, hola a todos, un saludo desde la Patagonia, dice Vittorio Stigliani, con mucho, mucho frío. ¿Qué va a hacer frío en la Patagonia?
Bueno, yo les quería plantear, la Patagonia antes...
Era otra cosa. Antes vos decías, soy de la Patagonia.
Te respetaban.
En cambio, yo tenía que ocultar que había nacido en la Patagonia porque me pegaba.
Yo creo que nacer o no nacer en la Patagonia da lo mismo.
Lo mismo que leer o no leer libros.
Claro, exactamente.
Señores, me divierten un montón, dice Pato Amaro. Quiero escuchar una milonga. Hoy la quiero escuchar, desde Misiones.
No me grites. Bueno, estoy tomando y casi me ahogo.
La gente me exige cosas.
El patagónico
Amaro, hoy quiere escuchar la milonga.
Y no mañana.
Qué lindo. Mire, antes bastaba escuchar la introducción de una milonga para saber qué milonga era. Hoy en día empieza todo.
Eso se perdió, toda la música electrónica, todo igual.
Sí.
Bueno.
Mire la hora que se hizo. Son las 6 de la mañana.
Bueno, Terminemos con esto. Sí. Araceli Velardes. Araceli Velardes dice, ya son un vicio para mí, dice, con los ojos
en blanco
para arriba.
La conozco, ¿cómo le va a Araceli?
Disfruto escuchándolo cada noche. Quiera. Me encantaría verlos en vivo. ¿Me entendés lo que te digo?
¿Pero qué forma?
Asonante.
¿Qué?
Pero para que eso pase, tienen que venir al Chaco. Cristian Cejas. Soy Cristian de Catamarca. En el 2002 los empecé a escuchar de casualidad. ¿Qué? Y desde entonces los escuché siempre. Aquí en Catamarca estamos viviendo la fiesta nacional e internacional del poncho.
Bien hecho.
Oh, vamos a preparar un informe ahora mismo.
Sí, señor.
Fiesta internacional del poncho.
Ante la fiesta del poncho. No, no era internacional.
No, señor.
Era nacional.
Y la gente usaba poncho. Pues, sí. Ahora vos salís con poncho y te tiran piedras.
Sí, señor. Yo no quería confesar que usaba poncho porque me escupían.
No, no se puede ir a la cancha con poncho. Se apagan el poncho.
Y hay tipos que dicen que da lo mismo usar poncho. No es que es una fea.
¿Cómo ir a la cancha con poncho, señor?
Ah, no. Pobre.
Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa y luego regresaremos con un tema de hondo contenido humano.
Pero... pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Hace mucho que con Mónica estamos en el mismo barco.
Y en el mismo aire, que es el tuyo.
Las voces de Del Plata también navegan en la web.
Escuchá a Mónica y César en www.amdelplata.com.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
¿Quieres evitar la gripe? Lávate frecuentemente las manos. Ventila tu casa. No fumes ni permitas a otros fumar en espacios cerrados. Y protégete del frío. Cuídate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
El enfrentamiento entre los barra bravas de Boca Juniors. El secretario de Seguridad de la Nación, el doctor Sergio Berni.
En esta pelea la dirigencia no puede estar ajena, ya sea por acción o por omisión. Convengamos que este grupo está mal llamado, barra. Es una pyme ilícita que pelea de manera no convencional por una renta económica. Lo que no pueden desconocer en la dirigencia del club son los motivos que llevan a esta disputa. Los mismos actores del fútbol han generado este monstruo de mil cabezas que ahora se les volvió en contra como un boomerang y no saben cómo sacárselo encima.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los jueves de julio Peteco de Buenos Aires, el nuevo ciclo de Peteco Carabajal.
Aleluya, chacarera, divinidad de la tierra.
En vivo, todos los jueves de julio a las 21 horas, Peteco Carabajal en el Tasso. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:03, temperatura en Buenos Aires, 7 grados. Sensación térmica 4 grados 3 décimas, humedad 69%. Se postergó para noviembre el debate sobre la designación de César Milani como jefe del ejército. Cristina Kirchner ordenó discutir el pliego cuando se trate en la totalidad de los ascensos de las Fuerzas Armadas, ya que Milani fue cuestionado por ex detenidos de la dictadura en Tucumán por su supuesta vinculación con la represión. En tanto, desde el radicalismo consideraron que Milani le mintió al pueblo y a la presidenta, por lo que debe ser apartado de inmediato del cargo. 10 líneas de colectivos comenzarán a circular el miércoles desde las 14 a las 9 de julio. El tramo del Metrobús lo recorrerán las líneas 9, 10, 17, 45, 59, 67, 70, 91, 100 y 129, que cambiarán su recorrido. El gobierno porteño aseguró que al dejar de transitar por calles internas como Maipú, Esmeralda y Suipacha, disminuirá sensiblemente la emisión de gases tóxicos. Sigue la búsqueda de una mujer que desapareció la semana pasada. Se llama Susana Beatriz Leiva y tiene 38 años. Salió de su casa en Temperley el viernes hacia Capital, pero nunca llegó a su trabajo. Habitualmente viaja en el tren Roca hasta Constitución y así toma el colectivo 67 hasta Recoleta.
Internacional.
Rajoy anunció que va a comparecer ante el Congreso. El presidente del gobierno español expondrá por el escándalo de corrupción en el marco del denominado caso Bárcenas. Cielo nublado con lluvias, temperatura 5 grados 4 décimas, humedad 70%.
Del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
En Radio Del Plata tenemos un equipo de fierro. Nominados 2013. Alejandro Dolina, mejor conductor. Belén Badía, mejor locutora. Mónica Caen Lambertz, mejor conductora. Fox Sports Radio del Plata, mejor programa deportivo. Secreto de Sumario, mejor programa periodístico, conducido por Darío Villarruel. Gracias, Aptra, por estos reconocimientos. Gracias por estas 5 nominaciones al Martín Fierro.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Seguimos en La Venganza Será Terrible por AM1030.
Muchas gracias a los oyentes que nos han regalado
cosas.
Chocolatines, caramelos, bombones,
helado,
dinero, etc.
Ositas incluso, gracias. Provincia Seguros te ofrece coberturas contra el granizo para tu auto, Gillespie, sin franquicia y sin costo adicional. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia del respaldo.
Hablaremos del vals, pero de la locura del vals, ¿eh?
Ajá.
No describiremos las características musicales del vals, ni indagaremos en sus orígenes, quizá lo hagamos en otra charla, porque el material es muy interesante. Pero sí hablaremos del frenesí, la locura que se vivió en Viena, en los momentos de apogeo de esa danza, la primera mitad del siglo XIX. Uh-huh. Con el vals llegó a cambiar la fisonomía de la ciudad y junto con el deseo ferviente de bailarlo, se produjeron algunas situaciones bastante extravagantes. El cantante irlandés llamado O'Kelly, que fue amigo y a veces intérprete de Mozart, escribió acerca de lo que vivió Viena ya a fines del siglo XVIII. Parece que la afición de las damas por bailar el vals era tan bestial que no soportaban el menor obstáculo a su placer preferido, que era otro. Hasta tal punto era así que las mujeres que se encontraban embarazadas participaban de los bailes con tanto furor que existían preparadas unas recámaras junto a los salones para el caso en que llegaran a dar a luz súbitamente.
¡Qué lindo!
Los detractores del vals decían que se había adoptado el baile nuevo con tanto entusiasmo que nadie notaba hasta qué punto era nocivo para la salud. Se decía por entonces que bailar el vals toda una noche... ¿Toda una noche es un vals?
Toda una noche contigo se llama.
Bailar el vals durante toda una noche provocaba vértigo constante, debilitamiento de la vista, dificultades en el oído y callosidades,
señor,
que podían conducir a gangrenas intratables.
¿Cómo? Yo escuché otra cosa eso, claro.
Suélteme un poco la mano.
¿Cómo? Cuidado con los casamientos.
Claro, ojo.
Para que la sociedad se apartara de esos peligros, se insistía en los riesgos mortales del vals, sobre todo teniendo en cuenta cómo se lo bailaba por entonces, ¿no? Eran esos pasos lamentables, recién aprendidos, que dan los novios.
Y los chicos que van a cumpleaños de 15, sí, señor. Los padres, incluso, de las chicas. Sobre
todo. Los salones eran de una longitud prodigiosa. Las parejas los recorrían a toda la velocidad posible. Daban la vuelta girando sobre sí 7 u 8 veces aquellos salones de 100 metros, a toda carrera. Cada pareja trataba de adelantarse a las demás. No era raro, afirma el cronista, que un accidente mortal pusiera fin a aquellas carreras insensatas. El vals eclipsó a las otras danzas que se bailaban en el imperio de los austrias, de los austríacos. Sí. No era de los austrias. Era de los austrias.
Era de los Habsburgos.
Era los Habsburgos.
Claro.
Los austrias fueron en España también, pero fueron desalojados allí, de allí, o mejor dicho, quedaron sin descendencia con Carlos II en 1700.
Sí, señor.
Sobreviven los Borbones. Pero la casa de Habsburgo reinó en el imperio.
En Austria-Hungría hasta
1918,
sí, al final de la guerra, cuando se disolvió el águila de las dos cabezas, que tenemos incluso en la ciudad de Buenos Aires como escudo.
Bien, el caso es que el vals eclipsó a las, en realidad 1918, porque durante la guerra.
Durante la guerra había todavía, estábamos ahí resistiendo los austrohúngaros.
Ahí estaban las sardas húngaras, las mazurcas polacas, los landler tiroleses, las gabotas, el minué. En la época del Congreso de Viena, posterior a la caída de Napoleón, ¿no? El minué, tan célebre en el siglo anterior, en el siglo XVIII, como danza de salón, estaba prácticamente olvidado. Y cuentan que el zar de Rusia, Alejandro, en ese mismo congreso, ¿no?, en Viena, quiso ver bailar un minué solo por curiosidad. Y entre todos los miembros de la fiesta y del congreso, solo se encontró a uno que fue capaz de ejecutar sus figuras. Se trataba del conde de Lagarde-Chambonnat, que maravilló a todos bailando, ¿no? Al menos esto es lo que cuenta el conde en su memoria. Allí anotó el triunfo cortesano que sumó con esa demostración, que le aportó, además de felicitaciones principescas, decenas de amantes maravilladas por sus movimientos al bailar el minué. Así que el tipo
estuvo
fenómeno, ¿no?
¿Es ternario también el minué como el vals?
Exactamente.
Ah,
3x4.
Iba a ilustrar eso. A ver. Porque fíjese. Ahí va.
Boquerini.
Pero es en tres.
Lo que tienes es que...
Y no, esto es un minueto ya de la época final del minué, pero adviértase que los estas mismas cosas ya se escribían incluso en época de Johann Sebastian, ¿no? En tres también. Pero es el mismo ritmo.
Claro, lo que incorpora el vals, supongo, el minué tenía mucha mucha figura coreográfica.
Claro, pero lejanas.
Claro.
Lo que incorpora el vals es la posibilidad de bailarlo agarrado. Dos cuerpos moviéndose como uno. Ese es el tema, ¿no?
Me suena eso de alguna
Bueno, manera. Y el asunto es que el vals cobró dimensiones de verdadero fenómeno social, que es una palabra que usan todos para definir un montón de cosas, con la probable excepción de los fenómenos sociales. Algunos se preguntaban si sería un narcótico o un excitante. Otros estaban fascinados por las nuevas posibilidades galantes que ofrecía esa danza. Bueno. Podía apretarse el cuerpo de la pareja ahí está, en contraste con las danzas antiguas, claro, como ha dicho Dorio, donde se guardaban distancias perfectamente reguladas. Los filólogos encuentran la etimología de vals en latín volvere.
Sí.
Volvere.
Sí.
Es el hecho de girar, esto es mejor,
sí,
de volver sobre sí en su carácter esencial. En 1780, por primera vez, se aplicó la palabra vals a una danza. Se aplicó la palabra vals a una danza, que no quiere decir que la música italiana fuera enteramente con él. Los tres tiempos son tan viejos como la música. Bien. Este algo llamado vals apareció en el escenario en la ópera de Martín y Soler llamada Cosa Rara. El calificativo vienés se agregó a partir del momento en que se hizo famoso, sí, Johann Strauss.
Claro. Digamos que Viena era un poco la capital del mundo civilizado, entonces era esa especialidad cultural, también, el psicoanálisis, el marxismo.
La era posnapoleónica.
Claro, surge todo de
y
ahí.
El primero fue, hay dos Johann Strauss. Claro. Primero, el papá, nacido allá por 1804, y en el 25 nació el otro.
El verdadero.
El Johann Strauss padre, ¿no? Uh-huh. Y el vals modificó la fisonomía de Viena, porque hubo que satisfacer este desmesurado afán por bailar. La muchedumbre de bailarines y el espacio que exigía que
los salones,
fundamentalmente.
¿No?
Sí, porque iban girando y necesitaban.
Claro, necesitaba mucho lugar.
Sí. Bueno, vieron esos palacios que uno recorre así, mire ese parque tan grande, ¿dónde estaban?
Entonces, claro, claro, tuvieron que construir enormes salas rodeadas de anexos para que para descansar, recuperar la fuerza, tomar
un pisco labio.
Unos licorillos, qué sé yo.
Y ya que estamos...
En los salones vieneses destinados al vals, con sus jardines y anexos, solían reunirse 50.000 personas. Reíste de comunicación. Eran construcciones magníficamente decoradas, además no vaya a creer que eran... una cancha de básquet atrás de la
otra. Pérgolas en flor y esas cosas.
Un pionero de los salones de danza fue Sigmund Wolfson, que levantó el salón Apolo. Wolfson era médico y se había hecho rico con la fabricación de brazos artificiales. Si lo hace...
Tengo la mano, sí.
Las guerras de esos tiempos habían favorecido ese comercio, ¿no?
Sí.
Pero más ganó con los que garpaban por... acostarse en su lecho de salud, que provocaba fantasías amorosas. Era una cama eléctrica que curaba la gota, según decían, y se calentaba y con algunos movimientos provocaba algún que otro escozor placentero. Eso lo había inventado Wolfson también.
Sí.
Cubierto de honores por el emperador Francisco, Wolfson tuvo licencia para construir el más importante salón de baile. Había estatuas de diosas griegas, de las musas, de los genios, había bosques artificiales, grutas para los enamorados.
¡Qué lindo!
Cascadas, ¡qué le quiero ir!
Sí, ya está.
Y dice, ahora va a querer ir más todavía. En la noche de inauguración, la fila de carrozas para llegar al ingreso era de 7 kilómetros.
Eso es un baile.
Por ahí pasaron más tarde todos los asistentes al ya mentado Congreso 1815, ¿no? Pero eso es un éxito.
Y no habría patobicas en la puerta. No, dijeron, no señor Conde, con esa ropa no puede entrar. Claro, qué hermoso.
Pero Wolfson terminó mal. Ganó mucho dinero, pero por su prodigalidad, por su amor al lujo, se gastó todo.
Y en él.
En 1819 pusieron unos carteles que decía: se remata la sala llamada Apolo con todo su contenido. Punto. Y bueno, remataron.
No, por eso le digo yo que antes era mejor.
Cosa.
Mirá lo que pasó con la sala Apolo, la tuvieron que rematar.
Y el tipo quedó en la miseria y murió en la miseria mendigando. ¿A usted le parece, señor?
Injusticia.
A los 85 años de edad.
Mal no le fue, ¿no? Porque
parece que ganaba algunas limosnas invitando a los caminantes a balsear con él.
Qué lindo, eso es la manera de pedir limosna, pero no se me había ocurrido, pero ahora...
No. Existieron otros muchos lugares fastuosos con decoraciones moriscas o hindúes o góticas, en donde además del vals se agregaban otras atracciones. En el Tivolí, por ejemplo, había peleas de gallos y de pavos.
Sí.
Me gustaría verlo. Regenteadas por húngaros que eran expertos en estos asuntos. En el Salón Monschein, que era multitudinario, hay que decir que este salón no gozaba de buena reputación. Había muchachas de cascos ligeros.
Señor.
Uh-huh. que conducían al compañero de baile ocasional rápidamente hasta lugares más apartados. Hay que decir que esas muchachas debían hacer un gran esfuerzo para mantener un aire decente. ¿Por qué? Porque la policía perseguía las llamadas busconas de salón. Y así, toda mujer sorprendida llamando la atención de algún hombre. Bueno, tiene que meter en cana a todas las mujeres.
Estoy por enamorarme, mire.
Era detenida, rapada y obligada a barrer las calles.
Ay, qué feo lo de rapada.
Sí.
Y lo de barrer.
Más tarde se cambió la pena, porque esa ocupación, la de barrer la calle, le daba oportunidad...
De conocer más tiempo.
De conocer más tiempo. Bueno. Así que las mandó a lavar la ropa de cama de los enfermos en los hospitales. Era menos glamoroso.
Sí.
Un tal Morawetz construyó un salón llamado Sofía. Y el edificio era tan extraño que la policía prohibió la entrada por temor a que se viniera el techo abajo. Parece que el techo se abría cada vez que comenzaba una pieza de vals y dejaba caer lluvias de rosas sobre los asistentes.
Qué lindo, me gusta.
Digamos para terminar que la asistencia a los bailes comenzó a flaquear cuando los salones más enormes comenzaron a ser anfitriones de otros asuntos, ¿no? Se alquilaron para reuniones políticas, especialmente en las campañas previas al año 48, y ahí muchos oradores encontraban acústica favorable y todo el espacio que necesitaban para reunir a sus partidarios, y así empezaron muchos de los tumultos.
Ajá.
Que culminaron en los sucesos de 1848, ¿no?
Uh-huh.
En el Salón Odeón habló una vez un sacerdote silencio excomulgado, Johannes Rong,
uh-huh.
Y atacó violentamente al Papa, y al día siguiente, cuando iba a tocar allí Johann Strauss, el salón fue incendiado por católicos fanáticos, y los bailarines tuvieron miedo, claro. Ya sabe lo que pasa con los bailarines cuando el salón es incendiado por católicos fanáticos. Entonces, no fueron al baile, no fueron.
No, claro.
Aquí en la Argentina hubo muchos cultores del vals. Se me ocurre Juan Bautista Alberdi.
Claro. ¿Quién sabe hasta cuándo los valses de Alberdi bailaremos más?
¿Eh? Y además compositor de valses que todavía se pueden encontrar en catálogos y pueden ser tocados por los aficionados.
Uh-huh.
Posteriormente, el vals fue incorporado como danza auxiliar del tango.
Uh-huh,
y,
claro.
Y los poetas de tango y los músicos de tango compusieron muchísimos valses.
El vals,
quizá el más destacado de todos los compositores de valses ha sido don Héctor Stampone.
Sí,
yo
señor,
tengo el gusto de conocer.
Sí, señor.
¿El vals criollo tiene algo que ver con esto?
De eso estoy hablando.
Claro. Uh-huh.
A eso se le llamó en un principio vals criollo, después simplemente vals. Sí. Incluso después se inventó, y todavía se ejercita en las milongas, una forma de bailar el vals.
Sí, señor.
Que está mezclada con tango, sobre la cual no me expediré.
Yo puedo decir, ya que no tengo filtros, que es una porquería, pero bueno.
Pero los valses de tango son extraordinarios.
Los valses son maravillosos, y la obra de Stampone es una tremenda, lo que seguimos disfrutando cada
claro
día. Estaba pensando justamente en el infinitivo, de cómo, más allá de donde venga, la forma que puede ser valsar o valsear, ¿no? Porque también hay una variante ahí, se convirtió después en justamente sinónimo de cierta locura. Ahora le voy a contar después más bien por qué. Pensaba también que en el Joseph Roth, en una novela maravillosa que se llama La Marcha Radetzky, cuenta con la formación de un buen oficial. Tenía que estar primero la esgrima, después la equitación, y después, mucho antes que el tiro, otras cosas,
la
aprender
danza.
Las danzas, claro. Que si no, un tipo no era digno, ya no de ir a la guerra, sino de volver de la guerra. Lo cual me parece que es un gran hallazgo. Hay que, para algunos se va a luchar, para algunos debe volver. Y después esta cosa que cada vez que surge una danza, donde un tipo y una mina empiezan a ser felices, es decir, donde los cuerpos están más cerca, se convierte en una cosa de transgresión. Es curioso que algo filtrado por la historia y por las buenas maneras y por la nobleza, como el vals, haya servido para contener la transgresión y la ruptura que significaba el tango, que era una música prostibularia como todos nosotros. Y finalmente, otro que recordaba es que elige como metáfora lo que usted estaba contando, de toda una historia, no es otro que Lucio Vicente López, el autor de una novela llamada La Gran Aldea, donde cuenta que un tipo, un hombre como uno, un hombre sensible y sentimental, se enamora de una chica sin darse cuenta que a ella lo que le interesaba era el jolgorio del vals. Y entonces lo deja por eso, y el tipo, bueno, se la pasa tremendamente mal, y Buenos Aires deja de ser una gran aldea para transformarse en esto que tenemos hoy. No es otra que esa historia contada en una novela de unas faltan decenas de páginas, la que aparece después en una obra maravillosa llamada, no de otra manera que El viejo vals, porque la historia es la misma, Alejandro.
Exactamente. Y ahora vamos a escuchar justamente El viejo vals, que es un vals de Charlo,
Charlo, el gran Cámo, Pérez de la Riestra.
En la voz maravillosa de su autor, Charlo. Adelante.
Te confesé sin ver qué más llamaba tu interés aquel vals. Por eso y mi carencia lo asumimos con paz. Yo lloro como un bien que ya jamás era mi corazón su baile. Fue como un loco volar de palena con giros y vueltas en torno al fanal que nos deslumbra y nos llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho tu seno, los dos corazones atiende la par, firme, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil posesión era la efímera coda que al verse ponía mi loca ilusión? Dócil tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar. Falena de solo también su sala de ilusión quemó tenaz girando en aquel valle de Chopin. Borracho de pasión y ciego de querer se lanza tu atracción sin ver qué más que un alma en ti mujer no hay un par. Fue como un loco volar de palena con giros y vueltas en torno al panal que nos deslumbra y nos llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho tu seno, los dos corazones latiendo a la par, fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil posesión era la primera coda que al mal se ponía mi loca ilusión? Dos y tu mano en mi mano y mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar.
Escuchábamos El viejo vals en la versión de Charlo.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
El CELS fue el primer organismo en impugnar el ascenso del jefe del ejército. Y para eso tenemos en línea a Gastón Gillier, director ejecutivo justamente del Centro de Estudios Legales y Sociales.
Encontramos dos hechos puntuales. La desaparición del conscripto Agapito de Ledo, el sumario administrativo de la deserción de Ledo, está como oficial actuante justamente en aquel momento el subteniente Milán. Se blanqueaban las desapariciones de los soldados como una deserción administrativa. Exclusivamente esos dos hechos a nosotros nos parecen que son suficientes para impugnar el pliego y que se deben investigar estas denuncias judicialmente.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Seguimos en La Venganza Será Terrible, aquí en el auditorio de Radio del Plata, en Gorriti 5963, entre Rabiñani y Arévalo.
Bien, tenemos muy poco tiempo,
sí.
De manera que vamos al siguiente segmento, va a ser brevísimo.
Este es el mejor momento entonces para presentar el siguiente segmento.
A mí nadie me pisa el poncho. Un informe acerca de la fiesta nacional del mismo.
En Catamarca.
¿En qué es en Catamarca? En toda Catamarca tiene lugar, y también en la ciudad de Buenos Aires.
Sí, en la casa
nosotros
de Catamarca.
Nosotros vamos a organizar un festival paralelo del mismo.
El poncho no admite ningún grado de heterodoxia. El poncho es por definición ortodoxo.
Sí, señor. Esto, pues ya han venido.
Da una pregunta, porque yo estoy un poco excedido de peso.
Sí.
Ay, ¿cómo le va?
Yo quiero hablar de una carpa de hoy.
Por favor, señor. ¿El poncho viene talle único o hay talles especiales?
El poncho es talle único, pero el mismo poncho, por su naturaleza proteica, se adapta a la forma de cualquier tipo, por más gordo un flaco que estuviere.
No, el tema es que a mí, muchachos, yo no sé si es por un tema genético o qué, engordé y la cabeza se me agrandó. Entonces el tema tiene que ser el poncho grande y el agujero grande.
Lo único que cambia en su tamaño, según los talles de poncho, es el agujero.
Claro, porque no me pasa, me ahorco.
Pero
si
usted,
me pongo
nosotros, usted lo deja acá, le tomamos la medida del marote, lo deja acá. Y el sábado a la mañana lo viene a retirar,
sí.
Y ya le agrandamos el agujero y se lo dejamos a medida, porque tampoco
sí, bueno, señor,
muy grande.
Tampoco.
Lávelo con agua fría porque le va a quedar como un babero. Si no,
un marinerito parezco.
El poncho, por definición, por las telas que se usan para hacerlo, no encoge.
No encoge, señor.
Ahora, nosotros hemos recibido oferta de Japón.
No, los japoneses se vuelven locos porque ellos tienen el kimono, pero quieren el poncho.
El poncho, quieren hacer el poncho con tela sintética.
Sí,
claro.
O el poncho de seda.
El poncho de seda hecho por gusano.
No obliga nada.
Discúlpeme. Y nosotros no se los permitimos.
No, señor.
No se los permitimos.
El poncho es cómodo a todos los efectos que usted quiera pensar. Incluso para el samurái porta armas, por ejemplo.
Claro. Y puede usarla para envolver el brazo que no lleva espada.
Claro, el no katana.
El samurái, ya en Japón se puso como de igual. Porque,
sí.
Porque como es clandestino el poncho.
Pero qué raro, a tanta distancia.
Levantamos una cautelar.
¿Y el tango?
Para que no pudieran usar poncho.
Sí.
Y lo usan igual.
Lo usan de noche.
Con más razón. Entonces envuelven el brazo izquierdo en el poncho, después toman la espada del samurái y así salen por ahí a batirse
en
duelo japonés.
A impedir que entren los occidentales al imperio del Mikado.
Mantener cerrado el imperio hasta 1650.
Ahora, ¿sabe que estamos imponiendo este año en Catamarca una cosa que a la que hemos dado en llamar Poncho Ray Milan? Porque fue el inventor de esto, que es el poncho para la pareja enamorada,
claro.
Con dos agujeros.
Dos agujeros.
Esto es espectacular.
Hay,
porque
hay dos modelos. Uno tiene un agujero adelante y otro atrás.
Bueno.
Es un poco machista o feminista, según donde se pusiere uno.
Según, claro, según el cabezón.
Y el otro, que es el clásico,
sí.
Que es
uno al costado del otro.
Uno al costado del
otro. Claro.
uno al costado del otro, que es lo mejor, ¿no?
Sí, y es hermoso.
Ahora, porque... es bárbaro porque tapa todo. Eso es como una carpa.
Prácticamente, se conocen casos, ¿no es cierto? Sí. Yo no quiero fomentar esta práctica tan desagradable.
Solamente se ven las cabezas.
Claro, y usted por ahí se le despierta el deseo de procrear en medio de la calle.
Sí, es científico, dígalo, señor, no hay problema.
Directamente ustedes se miran, se acomodan más o menos, y la gente apenas se puede conjeturar lo que ustedes están haciendo... Casi siempre con gran facilidad.
Con gran facilidad, incluso por las palabras que uno
claro,
dice.
Claro, claro.
Yo lo que le quería preguntar, porque yo soy de una generación nueva, yo soy joven, ¿de acuerdo?
Sí, yo también.
Sí.
Y estoy... Nunca... La vida era horrible antes.
Claro.
Estos muchachones.
Yo ando en la onda Greenfield, Raves, Grupo Poncho, por ejemplo... Grupo discotequero Poncho, y estamos usando muy suelto de ropa, de repente un pantalón muy ajustado, tipo calza.
Ah, lo conozco.
En cuero, todos en cuero.
Yo soy muy tatuado, así que claro, usted no se da cuenta cuando yo me saco la camisa o cuando me la pongo.
Entonces la idea es ponchos vinílicos, tipo nylon, y una modernidad.
Señor, el poncho piloto, ya lo inventamos.
Claro, poncho piloto, así.
Poncho Pilato.
No, señor, poncho piloto.
Es el chiste que detestaba el amigo.
Poncho Pilato, muy bien.
Entonces bueno. Yo lo que quería ver... Dado que vamos a hacer una rave patriótica, que tiene que ver con la...
¡Viva el rave!
La idea es entregarle a todo el mundo esos ponchos vinílicos y todo el mundo bailar música dance.
¿Sabe que usamos en las discotecas catamarqueñas? El poncho descartable, señor. El poncho de papel.
Esto es bárbaro.
Ah, esos son los chinos que
inventaron. Sí, son los chinos que lo inventaron, claro.
El poncho de papel, sí.
Sí.
Usted vos lo usás una vez y después te lo llevas para tu casa o lo tirás directamente en...
Lo sacás para arriba y te limpias la boca, de paso.
Claro, te limpias todo así, te sacas el maquillaje y lo tirás tranquilamente y se van.
Una pregunta.
Dios en la de todo.
Reciclable.
Para mí, la ropa tiene que ser toda de papel en el futuro.
La verdad que sí.
En un futuro.
¿Cómo antes?
Como en Japón.
Claro.
En el Japón toda la ropa es de papel, la ropa, las casas y los autos. Me
sí.
Bueno. Antiguamente.
Es verdad.
O algo así, me dijeron.
Algo de eso hay.
Yo me llevo mucho de oídas.
Antiguamente, y esto era mucho mejor que ahora, los pañales...
¿Eran de papel?
¿Eran de papel?
No, señor. Ah, con los pañales eran de tela.
Pañales hechos del diario La Razón.
No, sí.
Para bebés muy chiquitos teníamos crítica.
Pañales de tela, la madre lo tenía que lavar. Ahora es descartable. Se perdió el contacto con el bebé. No, el pañal.
Si lo tira, ¿cómo no va a perder contacto? Claro, pobrecito.
Antes era lavable, eran de tela una y otra vez. Un pañal podía durar hasta 15 días.
¿Y qué crees?
Había pañales que acompañaban a la gente durante toda la niñez.
Ahora,
a mí me gusta todo lo descartable, porque yo estoy con el señor.
Sí.
Soy uno de los amigos...
De lo descartable.
Sí.
No, sin embargo, ¿sabe qué lindo? Antes el mismo pañal que usted usaba de bebé lo usaba de anciano.
Lo usaba como se iban turnando los hermanos.
Claro, uno pasaba uno tras otro hasta el abuelo.
Le daba la ropa de tu hermano, etcétera, etcétera. Bueno, últimas consideraciones porque nos tenemos que ir, lamentablemente.
Pero me está cargando.
No estando sí. Barton, sí, el programa...
se pasa volando.
Se ha pasado de horario todo el tiempo.
Un problema que tenemos, las inscripciones en los ponchos. Una cosa es lo que dice el poncho delante y otra es lo que dice...
Bueno, eso es lo que quería hablar, muchachos.
Sí.
Eso, el poncho es un cartel caminante.
El hombre sandwich y el poncho son prácticamente lo mismo. Con ventaja para el poncho.
Sí.
Que es prácticamente el hombre crepe.
Mucho panqueque.
Se puede utilizar, supongamos que nosotros arreglamos con una empresa automotriz que fabrica autos.
Studebaker.
Claro.
Qué lindo.
Le ponemos el logo.
Studebaker.
A todos los ponchos.
Sí.
Y la gente, sin darse cuenta, va haciendo publicidad por todo el pueblo.
Y atrás la patente, claro.
Claro, después va y compra un
rugby.
Una Studebaker.
Claro. Muy bien, muy buena idea. O bien. Mire sí. Qué lindo esto. Una cosa que no se lea como letras, que haga girar la dama que usa el poncho, una bailarina.
Sí. Claro, bailando el pala-pala.
Pulpero.
Claro.
Entonces la dama gira y ahí se lee el presidente.
Ahí está.
Bienvenidos a la fiesta nacional internacional del poncho catamarquero.
Auspicias Studebaker.
pala para tu poncho.
Bueno, lindo. Discúlpeme.
No, faltaba más. Sí, sí. Bueno,
lo único que les pido, muchachos, por eso nos reunimos. El poncho es algo nuestro.
¿De quién?
Sí, nuestro, incluso con eso. Sí.
Santiagueño.
De Argentina, señores.
Señor.
Es una de las pocas cosas que tenemos para exhibir en un mundo globalizado, donde todo el mundo se ha, no hay...
Algunos exhiben, qué sé yo.
Sí. Bueno, nadie tiene algo personal porque todo se ha uniformado.
Salvo nosotros.
Sí, que tenemos
el poncho.
Sí.
Tenemos que explotarlo de la mejor manera posible.
Lo digo esto en otros foros con extranjeros y nadie lo puede creer. Y todos nos, se mueren de envidia.
Sí, y luego de risa.
Al saber tenemos el poncho, señor. Pero bueno, ahora... entonces, ¿qué tenemos que hacer?
No, la idea es monopolizar nosotros la fabricación de ponchos.
Ahí está, patentable.
Imponérsele al mundo, señor.
Imponérsele al mundo.
De prepo, así como hizo Inglaterra con los, las telas.
Sí, señor, con todas las...
Impedir que nadie fabrique ponchos, incluso conquistar naciones para imponerle la obligación de que nos lo compren.
Claro.
Única manera, por otra parte, de que podamos venderlo.
Qué buena idea de imperialismo.
Se llama imperialismo. Una idea extraordinaria a partir del poncho.
Sí, señor. ¿Todo vio cómo a los catamarqueños no
claro,
se les ocurrió hacer
unos
eso?
Unos empezaron con telares mecánicos y otros con ponchos.
Y otros con ponchos.
Con distinta suerte.
El día de mañana vamos a lograr que todas las novias del mundo se casen con este. Mire qué es lo que tengo puesto. El poncho de novia.
Qué hermoso, es
con
volados, ¿eh?
No, eso es otra cosa.
Pero ¿cómo le arrastra por atrás?
Es la cola.
Ah, creí que era el poncho. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Puede caer granizo del tamaño de una pelotita de ping-pong, de golf, de tenis y hasta de una de fútbol profesional. Pero tenga el tamaño que tenga, vas a estar tranquilo. Con los planes con cobertura contra granizo, sin franquicia y sin costo adicional, de Provincia Seguros, obtén el mejor seguro para tu auto sin pagar de más. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Cobertura tercero completo full y gama todo riesgo. Consulta por las coberturas, sus límites y condiciones de suscripción en www.provinciaseguros.com.ar.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
Héctor Soldato, él va, filma, trabaja para el Demol. Tuvo un incidente con Diego Armando Maradona.
Llega él, se bajó del auto y lo primero que hizo antes de entrar a la casa, mirarle y un empujón, le rompió la lámpara a los chicos de América. Empezó a insultarme de enfrente, me decía, Peú, vos no tenés padre, yo sí tengo papá, vos no tenés padre, sos un Peú, y la tenía con eso. Te vas de acá porque te voy a matar, te voy a romper todo. Se me arrima bien al lado, me tiró una patada. Siempre las reacciones fueron así, ¿eh? Conozco cómo son las reglas, ¿viste? Yo, si a mí viene inseguridad, me dice, bueno, podés hacer imágenes, pero no te me arrimes a menos de 10 metros. Respeto eso, porque como yo respeto el laburo de ellos, me gusta que respeten el laburo mío.
Secreto de Sumario. De lunes a viernes, a las 14, por Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Diego Bossi, el titular del ANSES, puesto al aire por Paula Marusich.
¿Cuál es el balance de esta etapa de procrear?
Es muy bueno, hace un año lo anunció la Presidenta de la Nación y hoy hay más de 30.000 familias que se están construyendo su vivienda en su terreno. Estamos contentos de que la gente crea en este programa. Se puede ver en la calle, sobre todo en el interior del país, muchas familias que se están haciendo su casa con este crédito y es recuperar parte de la historia argentina. La normal en la Argentina es que ya tenés un terreno, trabajabas, te puedas construir tu vivienda y pagarla 20, 30 años. Y bueno, eso está ocurriendo hoy por decisión de la Presidenta y lo estamos llevando adelante con mucho esfuerzo, con mucho trabajo desde el Estado Nacional.
Mónica y César están en Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente?
económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
De lunes a viernes, a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Ricardo Foster, miembro de Carta Abierta, filósofo, candidato en la lista de diputados del Frente para la Victoria, Ciudad de Buenos Aires. El CELS le pidió a la Comisión de Acuerdos del Senado que rechace el pliego de Milani.
Si efectivamente, como lo plantean los documentos del CELS, hay una vinculación entre Milani y la represión ilegal, creo que hay una invalidación de la que habrá que hacerse cargo, y será el propio Milani el que tenga que hacerse cargo también de eso. Si esto hubiera sucedido en la década de los 90, nadie se hubiera atrevido a plantear una situación como esta, y se le hubiera planteado al Congreso que no acerque el pliego de Milani. Bueno, este es un gobierno que ha reconstruido la relación entre verdad, memoria y justicia. Entonces, es un gobierno que será consecuente con esos postulados.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
¡Ole! Seguimos en La Venganza Será Terrible por AM1030 del Plata. Y te digo, Gillespie, que para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo. Muy bien, tenemos mensajes de los oyentes, ¿eh?
Hay una cantidad de mensajes. Desde que leí Crónicas del Ángel Gris, quiero conocer Parque Chas, y no es joda, dice acá un oyente, pero que no dice quién es.
No, pero acá arriba parece que es la madre, que la oyente...
La madre de, me lo pidió por mail, la madre, dice, bueno, muy bien.
A ver, qué placer escucharlos en vivo. De donde venimos hace menos frío, dicen Guillermo y Patricia, que son de Ushuaia. ¿A dónde están? Claramente, han venido en ropa de deporte, mire. Señor Negro, con este frescor, hoy vinimos de Venganzas del Pasado para acompañar a Marta y familia, que vinieron desde Uruguay. ¿Cuál es Marta y cuál es familia? Ahí está, los dos están.
Ahí está.
Solo para verte. ¿Qué nos vas a dar a cambio? Preguntan Vanessa, María Clara y Marcela. Bueno, mandan saludos a Pacha, Mariana, Miriam, Rogelio y los Vengadores de Siempre Te Amamos, Negro.
Soy vecina de Jaime Ross.
Ah, yo también.
Y vine a saludarte con el canto celeste. Les agradezco vuestra compañía a diario. Es Sara y Lourdes de Montevideo.
¿A dónde están?
Por allí.
Sí, yo vivo del otro lado.
Llegando a Malvin. Negro, puse de fondo de pantalla de mi computadora tu foto de bebé del documental de Canal Encuentro. Vos decís que debo ir a ver a Rolón.
Dios mío.
Yo digo que sí.
Dios mío.
Me encantaría con todo mi corazón que divulguen más amor. Por favor, los amo. Valeria, dice.
¿Dónde está Valeria?
Y claro,
no se sabe amor, dónde está. Pero ni levanta la mano.
Valeria, allá, allá.
Allá.
Final,
Vista, sí, Valeria.
Un señor llamado Valeria. El doctor Valeria.
Valeria del mal. Bueno,
personaje de Bioy.
¿Por qué no llama? ¿Sí? No, yo soy pedido del zorro, me parece.
Así directamente, bueno.
Hasta los estudios de Radio del Plata, llega la promesa de todos los tiempos, el maestro Arnaldo Canse. Acompañado esta noche por el joven maravilla, nuestro querido Manuel Moreira, y la actuación especial del mago de la noche marplatense, Gillespie.
Bueno, hay una cantidad de pedidos, ¿eh?
Sí, pero vamos a empezar como la mosca.
Como la mosca, bueno.
Como la mosca es un pedido muy difícil. Yo había pensado no cantar hoy porque...
¿Yo? Pero...
Déjemelo, a ver. Es una historia tiene mucha épica.
A ver.
Cuando despertaba de dormir la tranca, manche que mi paica se me había enfiantado. Recorrí el cotorro con su última carta, pero de yerba nada había dejado. A indagar me puse, pregunté a un vecino, y este muy ladino pronto me batió. Que cuando dormía muy de madrugada con uno de mota la rubia fugó. Pucha con la rubia ardir y perjura, yo que la quería de tan buena ley, me ha dejado chaireando como pacueriada y me ha puesto un yugo lo mismo que un buey. Cuando la recuerdo acude a mi mente el dicho de un criollo lleno de razón, que como la mujer se para sin mirar a dónde venía a hacer distinción. Para consolarme de mi desventura, cosas de la vida dije en mi interior. Lo que a mí me pasa, a otros les ocurre, y hasta sé de alguno que les pasa peor. No olviden, amigos, si en sus correrías con alguna mosca dan un tropezón, échele en bufache y otros ingredientes para ver si tienen o no corazón. Pucha con la rubia arter y perjura, yo que la quería de tan buena ley, me ha dejado chaireando como pacueriada y me ha puesto un yugo lo mismo que un buey. Cuando la recuerdo acude a mi mente el dicho de un criollo lleno de razón, que como la mosca la mujer se para sin mirar a dónde ni hacer distinción.
¡Bravo! Qué bueno que está, maestro, ¿eh?
Hay una figura ahí que me dejó chaireando como pacuereada. Chaireando es el arte.
Claro,
de,
chaireando es dando
afilar,
filo,
¿no?
Claro.
Como pacuereada.
Claro.
Y la otra cosa dice que bufache, ¿cómo es que
fue? Échele en bufache y otros ingredientes. Bufache se refiere al insecticida.
Ah, sí.
Bufache.
Claro.
Evidentemente que era un insecticida muy famoso hasta hace 200 años.
Muy lindo, es muy lindo.
Aquí le piden. Dale bufache.
Sí, sí.
No, no eran las mejores, digamos.
No.
Estaban
claro.
Ahí, tenían una especie de Buda.
Ajá.
Las espirales bufache.
Auspicia este bloque.
Acá dicen bufache, siguiendo esta política de agregarle una E a los nombres terminados en CH.
SH, claro.
Por ejemplo, qué sé yo, Fleita Solice.
Ajá.
Era una compadrada del campo.
Ajá.
Iván Iseviche.
Ah, claro, totalmente. Con los nombres rusos o polacos solían claro. Pasar en la provincia, sí, sí.
Cuesta abajo.
Saludos a Marikovich.
Bueno, ¿en qué tono la quiere? Disculpe que he cantado así con esta...
Pero estuvo muy bien, maestro.
Ah, es lindo, es lindo como para saberlo y nada más. ¿En mí lo quiere?
En mí, bueno.
Bueno. Momentito.
Y arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces he posada una lágrima sobada, yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprenda el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la
la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
Bravo, Manuel.
Maestro, aquí le piden Ventanita Florida, bueno, por ejemplo.
Vamos a hacer un poco, ¿no?
El doctor Adrián Parla, que está aquí, médico.
A ver si me acuerdo cómo era,
va
a ser mediador.
Ventanita Florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contemplo,
al abrirte contemplo,
un jardín de esperanza, ventanita, y te cierro al fin soñando con su amor.
Por acá le pedían en estos días, te lo juro yo, Valderrama, 200 canciones tiene Caminito.
Valderrama de...
Podemos hacer un...
Valderrama es para mí, igual suena la alarma de alguien.
El re.
Maldición, se está quemando todo.
A orillitas del canal, cuando llega la mañana, sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Chispea la guitarra y se alborota quemando, dele chispea la guitarra. Lucero solito brote del alma, ¿dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama?
De Leguizamón y Castilla, Manuel Castilla, dos para el Teuco Castilla, que nos escucha siempre en Salta. Bueno, a ver, ¿qué más tiene acá? Las hojas muertas le piden con trompeta, eso no tiene acá. ¿Te lo juro yo?
No,
tampoco.
Con trompeta, no, va a tocar alguna con trompeta, me va a encantar.
¿Alguna con trompeta le piden por acá?
Sí, Tariro, toque.
Díaz.
¿En qué toque?
No me la acuerdo, Díaz. ¿Te vas a hacer un poco
muertes?
¿Muertes en...?
No,
instrumental,
dale. Dale.
Sí,
en sol... No, en re. Ah, en re, sí, es verdad.
Jacques Prévert y Vladimir Tomás, si no me equivoco. Maestro, ya está viniendo el tiempo de show, está esperando Frank Sinatra al lado de Diego Tomás y nuestro productor en la puerta, así que nos queda un minuto y la vida no es eterna en un minuto. ¿Con qué nos vamos?
¿Con qué quieres?
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. Thank you.
Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 3 minutos, temperatura en Buenos Aires 5 grados 4 décimas, humedad 70%. El Papa se prepara para encabezar la Jornada Mundial de la Juventud Católica. Una multitud salió a las calles para saludar la llegada del Sumo Pontífice. Francisco aseguró que llegó a Brasil sin oro ni plata, sino que viajó con algo más valioso, Cristo. En tanto, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, le propuso una alianza para combatir las desigualdades y para diseminar por el mundo iniciativas de superación de la pobreza. Bernie y Angelici se reunieron tras los incidentes donde murieron dos barra bravas. El secretario de Seguridad de la Nación y el presidente de Boca lo hicieron después de mutuas acusaciones sobre la responsabilidad de los enfrentamientos. Angelici le aseguró a Bernie que era todo para identificar a los barras que participaron en el tiroteo, en el que murieron Marcelo Carnevale, de 33 años, y Ángel Martín Díaz, de 44. El juez Ríos desestimó declarar la nulidad de la causa por el crimen de Ángeles Rawson. De esa manera, el magistrado no hizo lugar al pedido de la defensa del único imputado, el portero Jorge Mangieri.
Deportes.
Fútbol, David Trezeguet es de Newell's. El delantero francés reemplazará a Ignacio Scocco, que fue transferido al Inter de Porto Alegre. Cielo algo nublado en Buenos Aires, con lluvias, temperatura 5 grados, humedad 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad. Independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Maxi Adobato, Igor Polacou, Hervé González. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rapa.
Ni más ni menos. ¿Para qué le vamos a andar mintiendo? Y con otros tantos invitados que solemos traer y convocar permanentemente durante la madrugada para escuchar buena música en la radio en cada rincón del país, como ya es una sana costumbre para todos nosotros.
Sí.
¿Eh? Y estaba pensando, porque estos días vengo con mucho trabajo... ¿De qué se ríe?
¿Eh? Ah, no, pensé que era un chiste y que había que festejarlo, porque yo que en la radio se ríen. Cuando hace alguien, o sea, la parte de humor que alguien la hace, hay que reírse para acompañarlo al tipo, ¿no? Por favor, querido, por favor. La cortina esa me la tenía la miseria, muchacho.
No hay cortina que aguante así, ¿eh? Le decía, vengo con mucha ocupación, por ahí un poco disperso a partir de esta... plena ocupación que tengo por estos días entre...
¿Qué? ¿Pero qué es lo que está haciendo?
Bueno, lo de siempre.
Ahí traen los cubitos. Falta la bebida, eso sí.
En un rato lo del canal. Después tengo pista central de Palermo, pura de los grandes.
No me diga que corre. No me diga. ¿Eh? ¿Y el jockey qué dice? Lo tiene que llevar, ¿no? Al... ¿Eh?
La verdad que es una falta de respeto. Es... La verdad que es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Soy como el Dante Sabatarelli de la pista de Palermo, viejo.
No me digas, viene, ¿no?
Corre, y el jockey, ¿dónde está? ¿Eh? ¿Y el jockey, dónde está? Me está tratando como un animal. Me está tratando como un animal. Encima como un caballo.
Que es bueno, dentro de todo, el elegido lo más o menos bueno. Podría, mire, en el universo de la fauna, podría haber elegido ejemplos más acordes a su personalidad y más...
Ah, claro, más acordes. No sé si doy para León, pero bueno, tampoco... No. ¿De qué se ríe?
No, la verdad que para León no. Primero, con la melena ya vamos muy mal. Ya arrancamos muy mal, o sea, para elegir animal se fue para otro extremo. Tendría que ir, qué sé yo, fíjese, alguno medio peladito... De lo que sea, del reino animal, de lo que sea.